sabes la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya llegamos, nuestra segunda cita de la semana está ya lista. Dos intensas horas nos esperan llenas de viajes a esos otros mundos, a la búsqueda de respuestas. Salimos de Radio Nacional de España, de la Casa de la Radio, y nuestro destino buscar ese lugar desde donde nos sintonizas. Y cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todos nosotros, todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Un placer estar aquí, llenando juntos este espacio en blanco que ahora se abre, incluidos los saludos de Mar Gasa, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Gracias a este invento del podcast, nos hemos llevado esta semana una sorpresa. Además de ser el programa más descargado de Radio Nacional de España y uno de los más descargados de toda la radio en España, nos ha llamado mucho la atención los lugares desde donde se nos escucha. Hemos instalado una bola del mundo en nuestra página web. Al final de la página bajáis y veréis los sitios desde donde se nos está escuchando, sintonizando el programa. Evidentemente desde toda Europa, desde América en miles de sitios, en Australia, en África, en Mauritania, en Marruecos, en Senegal, en algunos otros países de África que no sabemos dónde están, en islas desconocidas del Pacífico, en Japón, en Asia, en Filipinas, lugares que no sabíamos ni siquiera que, como digo, que existían. Hasta ahí tenemos oyentes. Nuestros saludos para todos ellos y la gratitud por estar ahí. Y la radio es un invento increíble que nos hace llegar a los cuatro rincones del planeta, sobre todo ahora con esos avances que tenemos de internet. Y hablando de lugares, nos vamos de viaje. Ya sabéis, la próxima semana, emisión especial del Espacio en Blanco. Estaremos en Egipto, uno de los países más misteriosos del planeta, lleno de secretos, y desde allí os queremos comunicar toda la pasión de estar al lado de las gran pirámides, de las grandes pirámides. No faltéis, que va a ser una cita única. Haremos historia y queremos hacerla con todos vosotros. Próximo sábado y domingo, el Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, estará en Egipto. Después nos iremos a Málaga, desde el Museo Interactivo de la Música. Haremos un programa especial con invitados de lujo también y muchas sorpresas, y habrá muchas más cosas, os iremos informando en breve. Y esta noche también hay premios, es una forma de agradecer vuestra atención. Ya sabéis la forma de participar: nuestro teléfono 900-137-137, llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, y a través del muro de Facebook, cada día con más gente, más amigos unidos, entrando en el Espacio en Blanco. Y luego nos buscáis por ahí si queréis en Radio Nacional de España, y ahí aparecemos, la página web del Espacio en Blanco. Echar un vistacito a esa bola del mundo y ya veréis qué sorprendente la cantidad de gente y los lugares más extraños donde se nos escucha. Y hoy nos vamos a buscar también ciudades perdidas, con invitado también especial y de lujo. Después de esa introducción os lo presento.
Este es un fragmento de una carta enviada por el coronel Fawcett a su mujer antes de su desaparición. Estaba a la búsqueda de una ciudad desconocida y legendaria, conocida como la Ciudad Z. que logramos nuestro objetivo y que volvíamos de allí, o que dejábamos allí nuestros huesos secarse al sol, es cosa cierta. La respuesta del enigma de la América del Sur antigua y posiblemente del mundo prehistórico aparecerá ante nosotros cuando estas antiguas ciudades se abran a la investigación científica. Estas ciudades existen, lo sé. Yo mismo vi una parte de una de ellas. Es por esto que me sentí irresistiblemente empujado a regresar allí. Los vestigios parecían ser los de un puesto avanzado de una de las grandes ciudades que, estoy convencido de eso, serán descubiertas al mismo tiempo que otros, si se procede a búsquedas bien organizadas. El coronel Fawcett la buscaba y parece que la encontró. Nosotros, esta noche os invitamos a acompañarnos en un apasionante viaje a la búsqueda de las últimas ciudades perdidas. Será un trayecto apasionante. Y si estás dispuesto, comenzamos. Eres bienvenido a nuestra aventura.
Buscar desafíos de la historia, a buscar ciudades desconocidas, a dar respuestas de enigmas que nos han contado que no tienen nada que ver. Y con nosotros, Lorenzo Fernández. Buenas noches, don Lorenzo.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Desde que llevas gafas pareces más...
¿Más serio?
Más serio, sí.
Bueno, mira, son los avatares de los viajes, ¿no? En este caso fue un mosquito lampreojo que se me clavó literalmente en cuela, a 3.000 metros de altura en el ojo izquierdo y prácticamente me ha dejado ciego. Yo tenía una vista de águila y desde entonces estoy un poquito fastidiado.
¿De verdad?
Sí, sí, créetelo, es cierto.
¿Sí?
Es que ese bicho tiene unos garfios, es muy pequeñito, pero cuando se te pega, lanza un líquido que te provoca una conjuntivitis brutal y tienen que sacártelo. La forma de sacártelo a 3.000 metros de altura dicen que es con agua a presión, pero claro, a esa altura, a esa altitud no hay agua a presión. La forma, pues que un compañero, en este caso mi queridísimo Juan José Revenga, se metiese agua en la boca y me expulsara con fuerza sobre el ojo. Yo al final no sabía si prefería que el mosquito se quedara, porque realmente tanto el soroche, el mal de altura, como los vómitos que me estaba provocando el agua de Juanjo, prefería que el bicho se quedara ahí.
No lo sabía. Bueno, Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, escritor, compañero del Espacio en Blanco. Hay muchas ciudades todavía por descubrir.
Muchísimas, yo creo que en este...
Dentro un poquito ponemos una introducción de la ciudad Z, de ese coronel Fawcett, que te ha fascinado a ti la historia, ¿no?
Es que es increíble, yo creo que estamos hablando del... Yo entiendo que el penúltimo gran explorador, porque el último seguramente está por llegar, ¿no? Pero el penúltimo gran explorador...
¿No eres tú y...?
No, que va, esta gente... Nosotros intentamos emular, seguir sus pasos, pero lo cierto es que Fawcett era un hombre que, pues, iba con lo opuesto, era un gran geógrafo, un conocedor del terreno, del medio, se metía donde nadie llegaba, y en esa época en las que las expediciones, pues, prácticamente no iban acompañadas de grandes porteadores, de grandes equipos, no... Era él solo contra los elementos.
Ahora es muy fácil viajar, ¿verdad? Coges un avión y te plantas enseguida en el otro lado del mundo, de repente llegas a ese lugar y tienes un todoterreno que te lleva para acá, para allá, o tienes una barca con un motor fuera de borda que te remonta a cualquier río. En aquel tiempo...
Pues era muy difícil, ¿eh? Era muy difícil atravesar el Atlántico o el Pacífico, era cuestión de meses, ¿no? Y si encima uno se quería internar en estas selvas tan profundas del Amazonas, o concretamente la zona de Fawcett, que fue especialmente el Mato Grosso de Brasil, si hoy en día es realmente difícil, y la leyenda dice que el que entra en el Mato Grosso no sale, en aquel entonces era una certeza a la que Fawcett se enfrentaba a cada nueva expedición, demostrando que podía salir hasta el día que no pudo hacerlo.
Ya. Es curioso porque todavía, cuando sigues ahora visitando esos lugares, creo que tenemos un testimonio, dentro de un momento vamos a escucharlo, de vuestro trabajo y vuestro periplo por esa zona. Todavía hay gente que dice que hay lugares donde no se puede entrar, y donde si entras, de repente puedes eso, no volver a aparecer, ¿no?
De hecho, es que los propios habitantes de la zona, las tribus indígenas, tienen lugares sagrados a los que incluso temen mucho, ¿no? Porque ellos son conscientes de que en esos lugares lo que te puede pasar es lo peor de lo peor, ¿no? Son lugares en los que se manejan para ellos malas energías, y ya no es que te avisen, es que si tú quieres entrar en estos sitios donde generalmente suelen estar estas ciudades perdidas, pues lo haces en contra de la voluntad de ellos y prácticamente escondidas, ¿no? Te arriesgas no solo al medio, sino a esa energía en la que yo muchas veces te he dicho que no creo, pero que cuando vas a esos lugares parece que existe y que te quiere expulsar.
Ya. ¿Existirán todavía ciudades como el Paititi, como el Dorado, esos sitios?
Existen, seguro. Yo estoy absolutamente convencido. Es curioso, fíjate, Miguel, lo que dices, ¿no? Aquella época, a principios del siglo XX, era complicado. Hoy en día, quizás, pues con los grandes medios que tenemos, satélites, teléfonos Iridium, etcétera, etcétera, sería más fácil, ¿no?, de localizar. Y, sin embargo, esa selva primigenia, esa selva que nunca ha sido talada, es un muro, un infierno verde que impide absolutamente que lo que hay salga a la luz. ¿El por qué? Pues posiblemente los que lo construyeron eran conscientes de que eso tenía que estar ahí oculto, porque lo que ocultaba precisamente era lo suficientemente importante para que no saliera a la luz.
Era la siguiente pregunta, porque ahora con estos medios que tenemos, que de repente te plantas en un helicóptero en cualquier parte del mundo, no se descubre. Pero yo creo que me has dado la respuesta.
Es muy complicado. La verdad es que la selva, tú bien la conoces, especialmente este tipo de selva, cuando la vas abriendo, te das la vuelta y te das cuenta de que según vas pasando, prácticamente se va cerrando a tu paso. Por eso cuando oyes hablar de los guías de selva, dices, madre mía, otro que no sabe dónde va. Realmente son gente que conocen principalmente cómo defenderte en un ambiente tan hostil, ¿no? Ante el ataque de garrapatas, mosquitos, serpientes, saben cómo tienen que reaccionar para que no mueras, pero realmente no saben cómo llegar a los sitios que sin lugar a dudas están allí.
Ya, no sé si alguna vez lo has hecho, pero quiero decir, de día y te has fijado. Yo recuerdo una de las veces que iba a Sudamérica, de repente cuando el avión entraba, imagínate, por Venezuela, empezaba a entrar en la selva y eran horas y horas sobrevolando un manto absolutamente verde, bajando por todo Brasil, Perú, toda esa zona. Increíble la cantidad, lo grande, lo gigantesco que es, aunque nos lo estamos cargando cada día, hectáreas y hectáreas, pero tremendo lo que tiene que haber ahí todavía, ¿verdad?
Pues fíjate, Miguel, yo creo que esto es lo que hace aún más admirable esas primeras exploraciones, ¿no?, de finales del 19 y principios del 20. ¿Por qué? Pues porque realmente esa gente no estaba como podemos estar nosotros 15, 20 días, un mes como mucho. Es difícil que hoy en día, con nuestras comodidades, una persona aguante más de un mes en este ambiente. Sin embargo, aquella gente llegaba a estar expediciones de un año, o como veremos más adelante, incluso hasta 10 años en mitad de la selva buscando un sueño. Algunos incluso lo encontraban.
¿10 años?
Hay una expedición de la que vamos a hablar que duró 10 años.
Esta noche nos vamos, entre otros muchos lugares, a buscar esas ciudades perdidas, la ciudad Z. Nos iremos también a descubriros una de las tumbas más increíbles que hay en Egipto. Nos iremos también a Tiahuanaco. Hablaremos de esferas que hay en Costa Rica, misteriosas, eso y otras muchas cosas. Si queréis intervenir, 900-137-137 en nuestro teléfono. Y después de la introducción, seguimos viaje.
En los próximos minutos, queremos daros algunos datos de la misteriosa ciudad Z. La historia de su búsqueda se halla íntimamente unida a la fascinante vida del explorador Percy Fawcett, desaparecido en el Amazonas en 1925, cuando se adentró en la selva en busca de una legendaria civilización situada en lo más profundo de la mortal jungla. Nunca regresó. Su viaje transcurrió por Perú, Bolivia y Brasil. Estaba convencido, y eso le costó la vida, que algunas grandes ciudades antiguas existían en las selvas más lejanas del Brasil. Estas ciudades habían precedido, según el coronel, la cultura inca de la costa occidental, y sus constructores habrían venido del este. Se trataba, a su modo de ver, de refugiados de tierras absorbidas por el océano. Pero ¿quién era este misterioso explorador? Percy Harrison Fawcett, oficial y explorador inglés. Después de su servicio en el ejército británico en Ceilán, dirigió en 5 campañas los trabajos de delimitación de las fronteras de Bolivia. Después del primer viaje en Mato Grosso, se fue a la guerra de 1914 a 1918, donde ganó sus galones de coronel. Dirigió entre 1919 y 1925 2 expediciones en Brasil en busca de una antigua ciudad megalítica y desapareció en el curso de la segunda. La conexión entre la Atlántida y algunas regiones de la cuenca amazónica, decía el coronel, explicaría muchos de los enigmas sin solución. Y aunque la idea parece una locura, algunos miembros de expediciones españolas y portuguesas ya indicaron la presencia de no indios en Centroamérica y en Sudamérica a partir del siglo XVI. El mismo Fawcett se había propuesto hablar, durante sus numerosas expediciones, de hombres blancos, quienes, varias generaciones antes, habían construido algunas grandes ciudades que existían siempre en las profundidades de las selvas lluviosas. Estos son algunos datos de esta misteriosa ciudad, pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta.
Visto a sentir con la cabeza mientras escuchabas esta introducción, varias cosas. Ciudades existen, has dicho ya. Ciudades que habían construido gente que no eran blancos, no incas, no pobladores de esas selvas, ¿podía ser una idea?
Podría ser una idea. Date cuenta que el hecho de que haya razas blancas en esas profundidades de selva, o incluso en lo que es la ceja de selva, la selva de montaña, es ciertamente extraño. Por lo tanto, de algún lugar tuvieron que venir esos señores, ¿no? Si te pones, por ejemplo, en ciudades perdidas pertenecientes a la cultura chachapoyas, te das cuenta de que esa cultura, hasta por ejemplo Pedro Cieza de León, el cronista que acompañaba a Francisco de Pizarro durante la conquista del Perú, pues dejaba muy claro que eran gente de una piel tan blanca, digna de reyes y soberanos. Es decir, esa gente estaba allí, tenían incluso hasta los ojos, como decía el propio Cieza de León, más claros que los españoles, ¿no? Era gente que estaba absolutamente desubicada, ya no solo por el lugar que ocupaban, porque, por ejemplo, esta cultura ubicaba siempre sus ciudades, fortalezas principalmente, a unas alturas descomunales, siempre por encima de 3.000 metros, sino que si te ibas a la selva también encontrabas gente de unos rasgos que decías, bueno, esta gente, ¿qué demonios hace aquí, no?
Yo te pregunto, ¿qué hacían allí? ¿Por qué construyeron las ciudades, o esas ciudades fantásticas en la selva, que es un sitio bastante duro para vivir, y no en otros lugares más accesibles y fáciles?
Pues mira, la selva siempre ha sido ese muro infranqueable, ¿no?, durante las conquistas. Date cuenta que tú conoces muy bien, por ejemplo, un país como México, ¿no? Si te vas a la zona maya, te das cuenta de que las principales ciudades, sean Chichen Itza, sea Tulum, en fin, da igual a que sea Cobá, pues te das cuenta de que están siempre en mitad de la selva, cuando perfectamente, yo siempre lo he dicho, lo hemos comentado en alguna ocasión, Miguel, que perfectamente se podían haber ido a lugares más amables para habitar, para vivir, por ejemplo las llanuras de Tabasco, ¿no? En el caso de Perú o de la selva amazónica, exactamente igual, tenías toda la zona de costa, que aunque fuera un desierto siempre era mucho más amable, como demostró la cultura mochica construyendo esa fantástica ciudad llamada Chan Chan, ¿no? Entonces, ¿por qué se iban o a la altura donde también había mucha selva, o se metían en mitad de ese infierno verde? La sensación que da es que se querían ocultar de algo. Esa es la sensación, porque evidentemente la selva, incluso a día de hoy, por desgracia, está últimamente, estamos hablando demasiado de que a partir de los 7.000 metros es un entorno completamente inviable para la vida, pero es que la selva también lo es. Yo me acuerdo con Juanjo, le decía, bueno, ¿y aquí cómo no hay ningún hotel de lujo con lo bonito que es esto? Y dices, espérate que llega la noche. Claro, veías esos aviones en forma de mosquitos, o mosquitos en forma de aviones, y te dabas cuenta de que es que son lugares absolutamente inhóspitos. El por qué, sinceramente, no somos capaces de responder, salvo que sea para ocultar algo, como de hecho es lo que plantean muchos de los exploradores que se han acercado allí.
Vamos a hablar de ellos, si te parece. Fawcett y la ciudad Z, ¿qué es eso? ¿Qué es?
Pues para Fawcett era una certeza absoluta. Fawcett era un hombre muy pragmático, era una persona que, como bien decíais en la introducción, pues él ingresa en la artillería real en el año 1886. Él es de familia de soldados, su padre también llegó a ser coronel, fue uno de los principales militares de la India ocupada en aquel entonces. Era un hombre con una disciplina absolutamente castrense, ¿no? Un hombre que, de hecho, él recordaba en sus memorias que de niño prácticamente no había sentido nunca el afecto por parte de su padre y de su madre, lo que le había servido para iniciar estas exploraciones y sentirse a gusto en su propia soledad, ¿no? Entonces, este hombre, en un momento determinado, digamos que su vida cambia Cuando es destinado a Sri Lanka, allí él conoce otra cultura completamente diferente, su primer destino como militar, y él conoce, por ejemplo, el Templo de las Mil Columnas. Se da cuenta de que hay un pasado muy distante a la Europa moderna victoriana de ese tiempo, y se da cuenta de que ese pasado también es mucho más rico en conocimiento, y piensa que en lugares inhóspitos puede haber ciudades perdidas. Sospecha que se confirma en el momento en el que él, perteneciendo a los servicios secretos británicos,
llegó incluso a pertenecer a los servicios secretos,
pues llega a un destino tan absolutamente fascinante e inexplorado para él como era América. Ahí su vida cambia radicalmente, al punto de que prácticamente enloquece, y enloquece en el buen sentido, cuando entre sus manos cae un nombre: Francisco Raposo. Este señor era un portugués, un conquistador portugués, que en el año 1743 inicia una expedición. Él no iba buscando una ciudad perdida, él y los suyos. Él lo que iba buscando eran las minas de Moribeca. Las minas de Moribeca se situaban en el corazón del Mato Grosso. De ahí se extraía la gran cantidad de oro que posteriormente iba hacia Europa, y prácticamente desde el siglo XVI no se sabía nada de ellas. Por lo tanto, Raposo fue a buscarlas, y casi casi de una forma absolutamente casual se topa con una ciudad perdida en mitad de la selva, en mitad del Mato Grosso. Él ya también era consciente había una leyenda que decía que el que ingresaba en ese Mato Grosso no salía, es decir, había una especie de maldición que acosaba a aquellos que intentaran profanar el secreto que ocultaba este lugar. La ciudad que se encuentra es absolutamente fascinante. Esto llega a oídos de Percy Harrison Fawcett, y además él lo confirma en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, cuando entre sus manos cae, dentro de la sala de libros raros, fíjate si es que parece una novela, dentro de la sala de libros raros cae un documento que por su numeración es conocido a partir de entonces como el documento 512. Precisamente en este documento 512 se habla de la expedición de Raposo y de lo que encuentra a mitad de Mato Grosso.
Espacio en blanco, más misterioso que nunca. Muy pronto, el programa se retransmitirá desde uno de los lugares más fascinantes del planeta. Acompáñanos en este enigmático viaje a los orígenes de la historia, del mito, de lo desconocido.
Si te gustan las experiencias apasionantes, tienes una cita con nosotros.
Espacio en blanco, con Miguel Blanco, Radio Nacional.
La semana que viene en Egipto, desde las grandes pirámides, y esta noche viajando por el Mato Grosso. Descubre la ciudad, nos hemos quedado ahí, ¿qué pasa?
Pues mira, él empieza a indagar en ese documento, un documento que prácticamente hasta hace muy poquito tiempo era una leyenda urbana, hasta que un muy buen amigo argentino que tú también conoces, Héctor Antonio Picó, lo descubre precisamente y empieza a sacar de allí los datos que el canónigo Juan de la Cruz Barbosa redacta, uno de los miembros de esa compañía, de esa expedición de Raposo, y empieza a leer lo que realmente ocurre, ¿no? Es decir, esta gente se pegan, Miguel, 10 años de exploración por la selva. Es algo absolutamente inaudito, no hay cuerpo humano que aguante eso, y estos señores lo consiguen.
¿Portugueses?
Son portugueses. Pues bien, llega un momento determinado en que, buscando esas minas de Moribeca, después de pasar todo tipo de penurias, llegan a un lugar, a todas luces, una ciudad que no parece pertenecer a ninguna cultura precolombina de las que ellos hasta ese momento habían estudiado, ¿no? Se dan cuenta de que esa ciudad, por ejemplo, está presidida por 3 grandes arcos, uno central muy grande y otros 2 más pequeños. Hacen, de hecho, esos 3 arcos el ancho de una calle, a cuyos lados hay casas. Casas que se reparten entre lo que parecen ser templos, palacios, casas normales. Ellos se quedan 2 días esperando a que alguien les reciba. Evidentemente, las características de esa ciudad dan la sensación de que efectivamente todavía continúa habitada. Imaginemos a Fauces leyendo esta crónica y viendo cómo esta gente aguarda 2 días a que alguien les salude, les diga algo o les ataque. Al cabo de 2 días, como nadie dice nada, parece que está deshabitada, pues deciden mandar a un indígena que les acompañe en esa expedición. Dicen las crónicas, de una forma quizás pues un tanto graciosa, a mí me hace gracia, que lo mandan, por supuesto, a todo riesgo y preocupación. Sabían que posiblemente no volvía, pero es que este indígena volvió y contó que aquella ciudad estaba absolutamente deshabitada. No había ningún tipo de enser de comida, no había vajillas, no había nada, y las casas estaban en perfecto estado. Ahí es cuando ellos deciden entrar, empiezan a indagar y se dan cuenta de que en mitad de lo que parece ser una plaza presidida por una especie de casa de corte, una especie de casa o palacio, hay un monolito negro gigantesco en cuya parte superior parece ser que en tiempos tuvo que haber algo parecido al cuarzo, que ya estaba oscurecido. Esta gente, pues dan fe de ello en este documento 512, se vuelven a Río de Janeiro, así queda escrito, y pasa a formar parte durante muchísimos siglos de esa sala de libros raros de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Esto cae en manos de Percy Harrison Fawcett, a la vez que un amigo suyo, Sir Ryder Hadgar, le regala un pequeño ídolo de 25 centímetros de altura. Este ídolo es de basalto negro, y en mitad, En el pecho, en el pectoral, lleva una especie de placa con una extraña escritura. El hombre queda fascinado porque teóricamente ese ídolo, él está convencido de que procede de esa ciudad desconocida. Fawcett lo lleva a un paracnosta porque hay que decir, Miguel, que por aquel entonces la historia oficial, o en cierto modo, aunque uno tuviera una formación muy rigurosa, Fawcett, por ejemplo, no era hombre que no atendiera a la leyenda o al mito. No, él hacía caso de lo que allí había porque sabía que podía encontrar mucha más información. Y este paracnosta, después de dar una serie de, bueno, de pautas, si hay una ciudad, estoy viendo una ciudad a través de este ídolo, una serie de energías muy extrañas, le define la ciudad prácticamente igual que como lo define Raposo en el documento 512.
...900-137-137... nuestro teléfono, por si queréis intervenir y preguntar algo en este viaje que estamos haciendo. Me he quedado con el ídolo. ¿Cómo sabía? ¿De dónde había conseguido su amigo ese ídolo?
Pues teóricamente la procedencia del ídolo era de otra exploración que se hizo posteriormente, ya muy entrado el siglo XVIII, y que de hecho se le habían, bueno, había pasado por diferentes manos, contrabandeo, en fin, y finalmente había caído en manos de esta persona que no le había dado ninguna importancia. Sin embargo, pues cuando llegó a manos de Fawcett, él le dio la importancia. ¿Por qué? Porque en el documento 512, encima de ese arco principal, tres arcos, el más grande, había una serie de escritura que los conquistadores, Raposo y compañía, no llegaron a identificar. No sabían de qué se trataba, pero sí tuvieron la posibilidad de copiarla. Pues bien, en esa placa que aparecía en el pectoral del ídolo, aparecía una serie de letras de escritura que eran exactamente iguales o muy parecidas a las que aparecían en el documento 512. Fue lo que a él le dio a entender que ese ídolo, que además no pertenecía, vuelvo a repetir, a ninguna cultura precolombina, podía proceder de esa ciudad. Para él era una certeza.
Ya. ¿Y qué sigue ocurriendo? ¿Se pone en marcha?
Pues es cuando él se plantea una expedición. Uh-huh. Es cuando él se plantea, por fin, ir en busca de Ciudad Z. Él la califica Z porque considera que es la última de las grandes ciudades perdidas, ¿no? Y quizás peca un poco de precipitado. Date cuenta, Miguel, que estamos hablando del año 1924, cuando él empieza a tejer esta expedición. Y bueno, llama poderosamente la atención cómo acude a la ayuda de dos personas absolutamente novatas en estas lides, nunca ha venido de expedición. Entre ellos estaba pues su propio hijo Jack, ¿no? Que nunca era un hombre pues bastante fornido, un hombre con mucha voluntad, que estaba deseando de ir de expedición con su padre, pero no tenía experiencia ninguna. Y también se lleva al mejor amigo de Jack, que es Raleigh Hillman. Bueno, pues otro hombre que tampoco tenía ningún tipo de experiencia. Sorprende bastante esto, ¿no? Cómo se coge una expedición pues formada por tan poca gente y además sin ningún tipo de experiencia en estas lides, ¿no? Lo que llama también poderosamente la atención es cómo se precipitan los acontecimientos. Incluso él llega a poner parte de su propio patrimonio para ir en busca de Ciudad Z. Hay quien dice que es muy probable que fuera porque él era conocedor de que su gran, entre comillas, enemigo, Alexander Hamilton Rice, que era un médico pues con un gran poder económico norteamericano, también estaba buscando ya esa ciudad con otro nombre, pero también en el mismo sitio. Y claro, lo que no quería Fawcett es que se le adelantara. Por eso fue por lo que se puso en marcha la expedición en busca de Z.
¿Era la primera o la segunda que hacía?
Él, en este caso, era la segunda, porque la primera fue un auténtico desastre. De hecho, pues no fue una expedición especialmente larga, pero sí muy tortuosa, ¿no? Él quería llegar a ese punto intermedio que consideraba que era el campamento de Caballo Muerto y a partir de ahí ya, pues empezar a avanzar, pero no pudo hacerlo, pues tuvo todo tipo de vicisitudes, todo tipo de problemas, ¿no? Hubo contagios de garrapatas, en fin, una cosa desastrosa. Y es por lo que decidió poner en marcha una expedición que quizás estaba mucho menos preparada que la primera, es decir, no le había dado tiempo material para poder ponerla en práctica.
¿Y llega a descubrir la ciudad?
Llega a descubrir la ciudad. Bueno, él lo que sí hace es, una vez consigue la financiación, él, bueno, pues convence al North American Newspaper Alliance, que es un periódico donde él va publicando las cartas que va enviando a su hijo Brian. Una vez que empieza la expedición, va enviando una serie de documentos no exentos de dramatismo. Hay que decir que Fawcett escribía bastante bien, y bueno, pues con eso consigue una cierta financiación para ir hacia adelante, ¿no? Él va mandando una serie de cartas bastante curiosas. Concretamente, pues por ejemplo, en la primera que escribe, ¿no?, en enero del año 1925, él manda una carta a su hijo Brian diciendo lo que van a hacer. Todavía no ha salido de expedición, pero le explica brevemente, lo leo, dice: desapareceremos de la civilización hasta el año próximo. Él tenía claro que como mucho, o como poco en este caso, sería un año de expedición. Sitúanos, le decía a su hijo Brian, con la imaginación a más de 1,000 millas al oriente de ti, en selvas jamás holladas por el hombre. Nuestra ruta comenzará en el campamento de Caballo Muerto, visitando en nuestro camino la torre de piedra que es temor de los indios vecinos, pues de noche sale luz de sus puertas y ventanas. pido por favor a nuestros oyentes que se queden con este detalle, porque es capital para lo que más adelante vamos a atender.
Nos quedamos con ese dato. Yo casi no te pregunto, ¿sigue tú?
Bueno, pues el hombre sigue con su expedición, ¿no? Consigue avanzar y el 14 de abril empiezan a recibirse ya las primeras notas, ya desde la propia expedición. Él tiene la oportunidad de entrevistarse, de ver a un antiguo amigo indígena ranchero que habitaba en ciertas zonas de la selva, y este ya le empieza a explicar que en las profundidades de la selva hay ocasiones, especialmente durante la madrugada, en la que se oye un extraño siseo, como si fuera una especie de bomba que sube y luego baja, pero no hay detonación. También se ven luces extrañas en lo alto de las cumbres que se atisban a lo lejos, cumbres que parecen cercanas pero que evidentemente con la selva de por medio cuesta muchos días llegar hasta ella. Lo que le llama la atención a Fawcett es que este ranchero amigo suyo le dice que en esa zona los indígenas cuentan que hay construcciones prehistóricas, árboles petrificados y además esqueletos de animales fabulosos. Esto indica a Fawcett que está en la línea correcta, que por ahí es precisamente por donde tiene que ir. De hecho, en el escrito que manda a continuación a su hijo Brian y que posteriormente es publicado en este periódico que he comentado, pues él ya dice que veremos la famosa torre que los indios temen por la luz en puertas y ventanas, y dice: yo sospecho que se trata de la famosa luz que nunca se apaga. Es un mito, es una leyenda. Dicen que el que se acerca a la luz prácticamente queda cegado y no vuelve, ¿no? Es como el espacio en blanco, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso esta luz no parece ser especialmente positiva. Y Fawcett continúa adelante advirtiendo, eso sí, que tanto él como su hijo Jack, como su amigo Raleigh, el otro integrante, e incluso dos perros, Pastor y Chulín, que les acompañan, se encuentran en muy buen estado. Esta es la primera carta que se recibe ya desde la propia expedición, que no tiene nada que ver a la siguiente. La siguiente ya advierten que están pasándolo mal.
Sí, no quiero cortar, quiero preguntar, pero sí.
Bueno, pues la siguiente carta...
Porque ahora estamos en la historia.
Estamos ya dentro. Es que, Miguel, lo importante de Fawcett es que todo lo que fue haciendo quedó escrito hasta el momento de su desaparición. Por lo tanto, tenemos una crónica viva, directa, del paso a paso que este hombre va dando. Es un material valiosísimo, ¿no? Pues bien, la siguiente misiva que ya envía empieza a advertir que Raleigh, el amigo, se encuentra mal. Está con la pierna derecha está ulcerada por las mordeduras de las garrapatas. Que se queden los oyentes con la idea de que las garrapatas en el Amazonas son como auténticos melocotones.
No sé, es decir, lo que es eso.
No tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos acostumbrados aquí. Y este hombre ya empieza a pasarlo mal. Dice que su hijo no, que su hijo está bien, pero que su amigo ya está mal. Y de los perros prácticamente ya ni hablan. Los pobrecitos parece ser que se han quedado. Pero sí empiezan a atisbar esas montañas que él define como montañas tan blancas como el cuarzo, lo que le dan la idea de que detrás de ella tienen que estar, por un lado, las minas de Moribeca, que sí encuentra Raposo, y detrás ya la ciudad Zeta, tan ansiada por él. La última carta que recibimos de Percy Harrison Fawcett es del 28 de mayo, la que manda primero a su mujer y después a su hijo Brian. Y dice así: continuaremos con 8 animales. Jack está en perfecto estado, pero siento ansiedad por Raleigh. No quiere regresar. Él quería seguir de expedición. Calculo que entraremos en contacto con los indios en 10 días. Estamos en Caballo Muerto, el campamento intermedio. No temas que fracasemos. Termina diciendo Fawcett: ya sea que pasemos y que volvamos a salir a la selva, o que dejemos nuestros huesos para pudrirse en ella, una cosa es indudable. La respuesta al enigma de la antigua Sudamérica será encontrada cuando hayan sido descubiertas las antiguas ciudades y queden abiertas a la investigación científica. Porque las ciudades existen, de eso estoy seguro.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y ya no regresa.
Y ya no se vuelve a saber absolutamente nada de él. Yo, Miguel, un poco con la visión romántica, ¿no?, de que, bueno, pues he pateado algunos de esos lugares, evidentemente no hasta donde él llegó, porque la maldición sigue presente. En el caso de Fawcett, pues parece que fue muy evidente, pero bueno, tiendo a pensar que él llegó, a Ciudad Z y que no pudo salir, porque el que llega cumple su sueño y ya no puede regresar. Entiendo que, bueno, pues que acabó sus días precisamente consiguiendo su sueño.
Ya, vosotros habéis viajado también por esos lugares.
Nosotros fuimos justo a la otra vertiente, es decir, el Mato Grosso se une en la selva inmensa, en lo que es el conjunto del Amazonas, se une en su parte Brasil, pues con Perú y también con Bolivia, ¿no? Nosotros fuimos a la parte peruana, concretamente a la zona del río Amarumay, ¿no? El terrible río Madre de Dios. Estuvimos pues prácticamente 4 días de un viaje terrible, porque subes hasta cumbres de 4,000 y pico metros de altitud y luego empiezas a bajar hasta zona de selva, y el paisaje evidentemente cambia y las condiciones de vida también. Se convierte en algo bastante más desagradable. De hecho, cuando empiezas a navegar en el río Madre de Dios para llegar hasta la comunidad machiguenga, ¿no?, que es la que te tiene que dar el permiso, es la comunidad que domina esa zona sagrada, la zona de las pirámides del Panteacoya, donde supuestamente se abre la puerta al Paititi, a esa también ciudad perdida, muy identificable con Zeta. Pues cuando te metes en el Madre de Dios, yo no recuerdo una experiencia tan desagradable, quizás al nivel de cuando navegamos también con Fernando Jiménez del Oso el río Indo. También era un río bastante cabreado, ¿no? Pero en este caso era muy desagradable, ¿no? Sin embargo, conseguimos llegar. ¿Y por qué fuimos a esta zona? Evidentemente, la crónica de Fawcett, la crónica de Raposo, decían que estaba en la otra parte, la otra vertiente, en el Mato Grosso. ¿Por qué fuimos a esta zona? Pues mira, fuimos porque la tradición también nos habla de que lo que nosotros conocemos como el Dorado, el Paititi, se encuentra allí. Recordemos que Gonzalo Pizarro, el hermano del conquistador, fue a esta zona buscando el Dorado porque las tradiciones incas decían que estaban allí. De hecho, él fue con 3.000 personas y volvió, pero volvió con apenas 80, Miguel. Es decir, murieron prácticamente todos, ¿no? Lo cierto es que fuimos allí. Bueno, si te parece, vamos a escucharlo. Sí. Uno de los testimonios que conseguimos para la serie que hicimos para Televisión Española, América Mítica, pues uno de los testimonios valiosos era el de uno de los guías de selva, Osvaldo García, que nos explicaba el por qué también hay que buscar allí.
Vamos a escucharlo.
Según la historia, indica que el último inca, Tupac Yupanqui, después de la conquista, huyó hacia la selva, hacia el Madre de Dios, consigo llevando los aquí el 70-80% de todos los tesoros que existía, que tenía. Y en el transcurso del viaje fueron escondiendo esos tesoros, ¿no? Y se cree que ellos vinieron a esta zona, el Madre de Dios, ¿no? Y realmente ellos indican, según la historia, que esa es la ciudad escondida, que es de puro oro.
Curioso lo que cuenta, ¿no? Los pajaritos que se escuchaban.
Has oído, ¿no?
Está grabado allí, en la selva.
De hecho, te digo más. Eso está grabado en una de las quebradas del río Madre de Dios, que la tradición nos dice, los indígenas dicen que es la que conduce directamente al Paititi, que es el río Piñi Piñi. Está grabado allí, pues con el sonido de ambiente que, evidentemente, a pesar de ser de día, que es cuando la selva está más silenciosa, fíjate lo que se oye.
Ya. Qué curioso. Los incas iban dejando los tesoros, según iban andando por ahí, contaba.
Es muy probable, date cuenta que si seguimos una línea recta desde donde podríamos ubicar a Paititi, pues prácticamente tardamos muy poquito por el Inti Punku, por el camino inca, en llegar al Machu Picchu, ¿no? A todas esas ciudades que se encuentran en el Valle Sagrado. Por lo tanto, pensar que el camino inca llegaba hasta esa zona de la selva, pues ¿por qué no? Es muy probable. Evidentemente, quien lo conocía no era el conquistador, era el inca. ¿Qué mejor forma de ocultarse en un lugar al que ya nadie puede llegar, sabiendo tú únicamente el camino? Y, por supuesto, de llevarte tu amplio tesoro.
Ya. Hay más testimonios, ¿no?
Hay más testimonios. Tenemos, pues, un testimonio que viene a decirnos pues lo que es una de las grandes incógnitas de la América precolombina y posiblemente de la América actual, ¿no? Estamos hablando de una ciudad conocida como El Dorado, una ciudad llenísima de oro, con todo el oro que se llevó el Inca para allá. Pero claro, la cuestión es que en América no hay minas de oro. Por lo tanto, ¿de dónde viene ese oro? Pues fíjate, esta pregunta misma se la hace Quirino Olivera, que, para que los oyentes se hagan una idea, es el conservador del Museo de las Tumbas Reales de Sipán, el mayor tesoro encontrado en el siglo XX después del de Tutankamón. Y no solo esto, es uno de los mejores arqueólogos de América, que es como decir que hoy en día es uno de los mejores arqueólogos vivos del mundo.
Por ejemplo, en Sipán, por más que se ha hecho investigaciones en la costa norte o en la cultura lambayeque o en gran parte de todo el desarrollo de la costa norte del Perú, donde hay una riqueza increíble en oro, incluso en la época Chimú, no se ha identificado hasta el momento ni extracción de minas de oro, ni el lugar propio de donde han sido estas probablemente vertidas o proveídas, ¿no?
¿De dónde venía el oro entonces?
Pues no se sabe. Hay quien dice que podría provenir de las fuentes del Amazonas, pero evidentemente allí aparentemente no hay oro. Se sabe que hay plata, ¿no? Las minas de Potosí. Pero evidentemente oro a día de hoy no se ha encontrado. De algún lugar tenía que proceder.
Ya, creo que nos sigue contando más cosas, ¿no?
Nos sigue contando más cosas, Quirino, ¿no? Sí. En este caso, pues, vuelvo a repetir, ¿no? Siempre lo digo porque es que la arqueología en América a mí me fascina, ¿no? Y especialmente los arqueólogos. Por desgracia, quizás en Europa se ha perdido ese sentimiento de respeto a la tradición, a la madre tierra, a la Pachamama. En este caso, ellos lo viven muy directamente. Nosotros tuvimos la oportunidad en esta expedición de llegar hasta la meta intermedia. Lo mismo que para Fawcett, el campamento de Caballo Muerto era su punto intermedio, para nosotros eran los petroglifos de Pusaro. Los petroglifos de Pusaro son aproximadamente 10 días a través de trocha, de selva, en un trayecto que te aseguro que no se lo recomiendo a nadie, pero madre mía, lo que me gustaría volver a repetirlo, ¿no?
Cuando estás aquí, cuando estás allí, sí, dices, no sí. vuelvo nunca.
Allí lo pasas mal, ¿no? Eso de levantarte por la mañana y quitarte las garrapatas de los tobillos, que es la zona que más les gusta, ¿no? Pues es bastante desagradable, pero aún así lo haces, ¿no? Y conseguimos llegar a esa meta intermedia donde hay unos petroglifos extrañísimos, ¿no? Unos petroglifos con unos caracteres que nada tienen que ver con lo inca. Es una especie de escritura que pertenecería a una cultura mucho más anterior y mucho más ancestral. Es decir, es algo realmente extraño. Y allí están, y para los, por ejemplo, para los jesuitas del siglo XVII o para los aborígenes que todavía habitan en estas regiones, son pues el mapa del tesoro. Es decir, allí está escrito cómo llegar hasta Paititi. Curiosamente, a un lado tienes las célebres pirámides del Panteacoya cubiertas por la escoria, por la vegetación, y más adelante tienes las montañas de las que los indígenas dicen que aparecen luces extrañas. Quirino nos advierte del miedo tan terrible que hay, porque la maldición también existe en este lugar, la terrible maldición y el miedo que hay a entrar más allá de estos lugares.
Mucha de la gente que vive en la Amazonía aún piensa que hay zonas donde es imposible acceder. Ellos prohíben incluso porque hablan de que la montaña es sagrada, que la selva tiene energías totalmente negativas, y que ellos como seres humanos saben que contra la naturaleza, o por lo menos de los dioses que existen o habitan con estas energías, les prohíbe entrar. Y esto ha sido transmitido de generación en generación. Grandes posibilidades de caza para su propio alimento existen en esas áreas reservadas, pero ellos aún así, a pesar de que el hambre incluso los obligaría a poder buscar nuevas alternativas, se prohíben de ingresar a ciertas áreas, ¿no?
¿Qué habrá en esos lugares para que ellos no entren, ¿eh?
Pues mira, sobre todo mucha serpiente. Y no es una cuestión baladí, porque dicen siempre que donde hay oro, donde hay magia, siempre hay muchas serpientes. Y es cierto que conforme te vas acercando a Pusaro e intentas ir un poquito más allá, nosotros no lo conseguimos porque nos quedábamos sin víveres, no había para la vuelta. Pero te das cuenta de que la cantidad de serpientes que salen por la noche es tremenda, realmente te llegan a congojar, ¿no? Es algo terrorífico. Volviendo, ¿recuerdas lo que habíamos advertido a nuestros oyentes? No, las luces que se veían en esa especie de montaña tan blanca como el cuarzo. Pues bien, en esta zona también se ven. Y hay un testimonio tremendamente valioso de una persona con la que tuvimos la oportunidad de convivir en este periplo por la selva. Es un guía de selva, una persona muy joven, pero que lleva muchísimo tiempo buscando a su padre, porque su padre militar desapareció tiempo atrás, precisamente cuando vio unas extrañas luces justo al lado de donde nosotros estábamos, justo al lado de Pusaro, lo que a todas luces parecía una ciudad. Gael García, que nos lo cuente él.
Nos escuchamos.
Mi señor padre, ¿no?, me cuenta de que ellos habían sobrevolado una oportunidad en un helicóptero, ¿no?, de la cual ellos, cuando sobrevolaron, era de noche, y de la cual habían visto la parte baja que algo iluminado, ¿no? Al ver iluminación del helicóptero, soltaron cuatro soldados, y de la cual mi padre había quedado en el helicóptero. Entonces, cuando ellos bajaron a tierra, hicieron señas con las linternas para volver a retornar, de las cuales, cuando bajaron, desaparecieron. O sea, al día siguiente habían ido en busca y definitivamente no encontrados, ¿sí?
Desaparecieron.
Desapareció al volver. Al volver, él, cuando se refiere a su padre, se refiere al, bueno, pues al marido actual de su madre, que se lo contaba, ¿no? Porque su padre no volvió, su padre bajó con la cuerda para buscar a sus compañeros después de ver esas extrañas luces en mitad de la selva y jamás regresó. Date cuenta que nosotros estábamos en el mismo lugar donde teóricamente su padre tiempo atrás había descendido con otros tres militares, pues para buscar esas luces que aparentemente se veían en mitad de la selva, pues donde están las pirámides, donde están los petroglifos y donde aparecía una especie de ciudad etérea que posteriormente no estaba. La verdad es que pensar en eso, en ese mismo lugar, te daba cierta cosa, ¿no? Pensar, si a ellos le han pasado, pues ¿por qué no nos puede pasar también a nosotros?
Ya, a punto de terminar, nos vamos enseguida a otro lugar de planeta, otro lugar mágico, de esos que es un desafío a la historia. Hablaba de la posible conexión con Atlántida. Hablaba Fawcett de que cuando se encuentren estas ciudades se va a entender mucho el enigma de Sudamérica. Y se hablaba de seres blancos. Es decir, que no habían sido incas, no habían sido esas civilizaciones que habitan ahora esa zona los que habían construido. ¿Qué crees tú?
Buena pregunta. Pues, ¿qué creo yo? A nivel personal, pues que esa gente no eran nativos de América. De eso estoy seguro. Por el tipo de construcción a la que se refería Raposo y otras crónicas posteriores, pues te das cuenta de que esa gente venía de otro lugar. Un lugar al que, por cierto, el paracnosta, ¿no?, al que consultó Fawcett antes de partir de expedición, le dijo, curiosamente, que se llamaba Atlántida.
Atlántida. 2:51, qué curioso. 1:51 en las Islas Canarias. Como ese tema va a seguir estando ahí y Lorenzo va a seguir yendo de expedición, igual algún día nos trae la solución al enigma. Vamos a otro lugar del mundo. 900-137-137, por si queréis intervenir, ya veréis qué lugar al que vamos ahora.
Nuestro viaje continúa y nos lleva hasta una tierra conocida. Egipto. Allí, entre las arenas del desierto, se halla un misterio muy escondido. Se trata del Serapeum. El Serapeum de Saqqara, o Serapeum de Menfis, es la necrópolis subterránea, situada al norte de Saqqara, cerca de Menfis, donde se enterraron los sagrados toros Apis. El Serapeum de Saqqara estaba precedido por una avenida procesional flanqueada por esfinges. Actualmente se encuentran en el Museo del Louvre. El Serapeum sirvió como tumba al sagrado buey Apis. La veneración del toro Apis está atestiguada, según la piedra de Palermo, desde la dinastía primera. Fue adorado en Menfis mientras vivía como la encarnación del Ka de Ptah, dios creador, pero al morir se le asimilaba a Osiris, el dios de la resurrección. Se le llamó el heraldo de Ptah. Estos toros sagrados fueron enterrados en sarcófagos elaborados con bloques pétreos monolíticos. El Serapeum está excavado a 12 metros de profundidad y consiste en tres pasajes. El principal tiene 68 metros de largo, 3 metros de ancho y 4,5 metros de altura, con 24 cámaras laterales talladas en la roca. En cada cámara se depositó un enorme sarcófago de basalto, granito negro, rosado o piedra caliza, que pesaba entre 60 y 80 toneladas, la mayoría de unos 4 metros de longitud, con su respectiva tapa del mismo material. Algunos poseen inscripciones grabadas. El arqueólogo Auguste Maguid descubrió este legendario lugar en 1850. Los 24 sarcófagos hallados habían sido saqueados. También encontró en este sitio la famosa estatua del escriba sentado, que se considera una de las más bellas esculturas egipcias. Son algunos datos de este enigmático lugar. ¿Pero qué misterio encierra? Nos lo cuenta nuestro invitado.
Nos hemos venido de las selvas amazónicas, de esa humedad constante y terrible, a los desiertos de Egipto, lugar al que vamos a estar la semana que viene. El Serapeum, qué poco conocido, que hemos hecho una descripción de él, qué lugar tan tremendo, ¿no?
Fíjate si es poco conocido, Miguel, que es que hasta los propios escribas del Egipto, del Egipto dinástico, pues prácticamente no lo reflejaron jamás en ninguna de las múltiples estelas que uno se puede encontrar a lo largo y ancho del país del Nilo. Con lo cual parece que había un especial interés en que este lugar permaneciera oculto.
¿Por qué?
Pues mira, la verdad es que cuando uno entra al Serapeum, pues...
Ahora no se puede hacer ya.
No, ya no se puede. No se puede porque, de hecho, es que el Serapeum se está cayendo. O sea, es decir, ahora mismo ves que está completamente esqueletizado con pues una serie de andamiajes que prácticamente sostienen que se vaya al suelo, ¿no?
Pero... Espera, y no es un sitio muy visitado normalmente. Es decir, los turistas no van allí. Van...
No.
Van o vamos los locos.
De hecho es que sí, hay que estar muy loco para entrar, ¿no? Especialmente los que odiamos las arañas, ¿no? Pero en fin, son más pequeñas que las que en la selva. En este caso, pues es un lugar en el que la gente no va, entre otras cosas, porque se encuentra justo al lado de la necrópolis de Saqqara, ¿no? Como se decía en la introducción, es un lugar lo suficientemente espectacular, ¿no? La necrópolis de Zoser, como para que el Serapeum pase desapercibido. Y desde que se está prácticamente cayendo, pues allí no entra nadie, ¿no? Y sin embargo, lo que atesora las entrañas del Eger, del desierto de Egipto, es lo suficientemente importante y fascinante para que a día de hoy todavía no sepamos para qué demonios se hizo.
Ya, te hemos contado en esa introducción que era un lugar donde se enterraban supuestamente al buey Apis, al buey que es una representación de Apis, ¿no? De esa deidad. ¿Realmente era así? Tú has estado dentro, ¿no?
He estado dentro, sí.
Uno de los lugares más increíbles que seguramente has visitado, ¿no? Me decías.
Es una cosa fascinante, ¿no? Porque además estamos hablando de una época en la que se construye, pues seguramente estamos hablando de 3.000 años prácticamente atrás, ¿no? Antes de Cristo.
5.000 años de antigüedad más o menos.
Que es que se corresponde con, bueno, pues una época en la que parece que al hombre le da por construir pues una serie de ciudades, templos, sarcófagos en este caso, absolutamente gigantescos. ¿Para qué? Pues bueno, si nos vamos a otros lugares del planeta, te dicen siempre que es que era la época en la que habitaban los gigantes. Y es que esto, Miguel, como tantas otras cosas, pero esto en concreto, está hecho a escala de gigantes.
¿Sí? Sí. Tenemos un minuto todavía, ¿por qué? ¿Qué hay dentro? ¿Qué
pues encuentras? Porque lo que uno se encuentra debajo de las arenas del desierto, en una red de galerías prácticamente infinita y muy estrechas, son 24 sarcófagos gigantes de granito negro que están vacíos. Es decir, si su función era la de contener el cuerpo de un dios, fuera Apis o quien fuera, jamás se encontró absolutamente nada dentro. Porque hubo sarcófagos que estaban inviolados, es decir, que no habían sido abiertos nunca, y cuando se abrieron estaban absolutamente vacíos.
Es decir, que no como decíamos aquí, habían sido saqueados, sino que... Estaban vacíos.
Estaban vacíos. Un dato, 80 toneladas más 20 toneladas de tapa. 100 ya. Toneladas en total.
¿Cómo metieron eso ahí? ¿Cómo lo transportaron? Además, de granito rojo, también de Asuán.
De Asuán, efectivamente, a más de 1000 kilómetros. Había que desplazarlo desde la cantera hasta este lugar. Pues ¿cómo lo hicieron o para qué lo hicieron? Sinceramente, no tenemos ni idea.
Todavía mucho viaje esta noche, llegan, pero tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Y después, si nos queréis seguir acompañándonos, iremos hasta Tiahuanaco, en principio, hasta Costa Rica, y a lo mejor os hablamos de algunas otras tumbas. Y si algún día tenéis oportunidad, por lo menos ver fotografías del Serapeum, que no se lo pierdan, ¿verdad?
Merece la pena.
Entonces, seguramente la semana que viene vamos a dar algún dato. Después os seguimos contando cosas. Hay una curiosa historia, un testimonio de una persona que tuvo un extraño encuentro con ovnis, con luces, y le ha quedado una marca que esta noche nos va a contar cuál es. Tiene pruebas de ello. Eso y mucho más aquí en este Espacio en Blanco. Recordar, la semana que viene estamos en Egipto y la siguiente en Málaga. Hoy os vamos a dar también toda la información de dónde es y cómo conseguir las entradas. No os vayáis, que enseguida regresamos aquí a Radio Nacional de España en este Espacio en Blanco. 900-137-137, nuestro teléfono. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Hemos vuelto, enseguida estamos aquí, tenemos muchas cosas que contaros todavía, muchos viajes que hacer. Estamos en el Serapeum, enseguida nos vamos a Tiahuanaco, y si podemos a Costa Rica, para desvelaros algunos desafíos de la historia, algunos misterios de la historia. Nuestro invitado, Lorenzo Fernández, esta noche, director de la revista Enigmas. Después queremos, si nos da tiempo, contaros, bueno, toda la información, esto sí lo tenemos que ofrecer, de esa nueva cita en Málaga dentro de 2 semanas, y después un extraño caso de una mujer que ha vivido una experiencia con extrañas luces y que le ha quedado un implante o algo en su cuerpo, y nos lo cuenta. 900-137, 137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir. Hay 5 premios esperando a vuestras consultas y vuestras preguntas, o a través del muro de Facebook o a través del email espacioenblanco@rtv.es. No os olvidéis, la semana que viene estamos en Egipto haciendo historia, haciendo un programa especial desde las pirámides de Egipto, la primera vez en la historia de la radio de todo el mundo que alguien va hasta allí. Volvemos ahí, ¿te parece? Serapego no hablábamos. No va nadie. Decían que habían visto en el muro de Facebook un vídeo y era muy curioso. Se me había olvidado un detalle que tú me acabas de recordar. Hay un sarcófago en mitad del pasillo aquel, ¿verdad?
Sí, hay uno que está, pues prácticamente uno tiene que ponerse de lado para poder pasar, ¿no? Junto a él, prácticamente no le separa de la pared, de la galería, pues por cada lado unos 30 centímetros aproximadamente, y hasta el techo, desde lo que es el final de la cubierta del sarcófago, habrá otro medio metro no más. La sensación de esto, lo primero que te preguntas es cómo es posible que en esta galería, con 80 toneladas, como demonios pensaban desplazarlo hasta su ubicación final, que además se sabe cuál es, porque es la única capilla que permanece vacía. Por lo tanto, tenían que recorrer por lo menos 100 metros hasta llegar allí, y luego encima bajarlo, porque cada capilla está metida en una especie de cubículo con un escalón de otro metro de altitud. Por lo tanto, ¿cómo demonios pensaban desplazar esto? Empujones, es que es una cosa impresionante.
Según tú, y según algunos investigadores, no sirvió nunca para albergar toros. Muy grande para meter ahí un toro. ¿Para qué podía servir? ¿Gigantes, quizá?
Bueno, partamos de una idea, Miguel. Cuando Auguste Mariette lo descubre en el año 1851, él llega hasta allí prácticamente por casualidad, ¿no? Como casi todos los descubrimientos. Él ha oído, ha leído en la obra Geografía de Estrabón que existe un lugar prácticamente que se diluye entre la historia y la leyenda, es casi casi más mítico que otra cosa, que se llama Serapeum, donde se veneraba precisamente a esa divinidad, ¿no? Una fusión entre Osiris y Apis, cuando, bueno, pues en la época ptolemaica, ¿no?, a la que llaman Serapis, ¿no? Pero prácticamente, como te digo, se diluía en la leyenda. Él de casualidad llega hasta allí, y cuando lo descubre, pues claro, en aquel tiempo, 1851, la arqueología era de otra forma, ¿no? Y a pesar de que Auguste Mariette hizo muchas cosas buenas por Egipto, pues también hizo alguna que otra mala, ¿no? Y entonces, cuando querían sacar a la luz un lugar, pues literalmente lo dinamitaban. Cuando entró en este sitio, se encontró con unos sarcófagos. Es que, si me permites, los datos técnicos merece la pena escucharlos, porque es que estamos hablando de algo colosal, gigantesco. Los tanques de granito negro, tienen aproximadamente, pesan entre 70 y 80 toneladas, 20 más la tapa, y todo lo demás para dar forma a unos sarcófagos ciclópeos de 3,80 metros de longitud, 2,40 de alto y 2,30 de ancho, con unas paredes interiores de 45 centímetros de grosor. Es que es una cosa bestial, es brutal. Hay otra cosa, cuando uno se mete dentro de un sarcófago, porque hay algunos que no tienen ya la tapa, te das cuenta de que las paredes están tan pulidas, Miguel, que prácticamente es como si te enfrentaras a un espejo, te estás reflejando. ¿Con qué técnica pulieron de esa forma? ¿Para qué? Sobre todo cuando Auguste Mariette llega a este lugar, lo saca a la luz por primera vez, o consigue que la luz por primera vez entre en este sitio después de miles de años, pues escondido, oculto, se encuentra con que hay uno de ellos que permanece intacto. Además, estaban cerrados herméticamente. Con dinamita lo consigue abrir. Y en ese instante en el que el sarcófago es abierto, todo el humo que provoca la detonación va a parar como si fuera absorbido al interior del sarcófago. Cuando este hombre se asoma, y los que le acompañaban, se dan cuenta de que ni bueyes, ni gigantes, ni dioses. Allí no hay absolutamente nada.
La semana que viene vamos a estar allí, justo en Saqqara, donde está este lugar.
Y además es que no podía estar en otro sitio. Si la intención era ocultarlo, qué mejor que ponerlo al lado del gran recinto funerario del rey Zoser, porque era la mejor forma de que, si querían que permaneciera oculto y desapercibido, ese sitio indudablemente era el mejor.
La semana que viene vamos a estar allí. Tratamos de dar respuestas, pero tú no das respuestas, que a veces nos estás creando más interrogantes.
Es lo suyo, ¿no? Es lo bonito de estos temas, ¿no? Que casi casi cuando vas buscando respuestas sales con muchas preguntas, ¿no?
Ya. Vamos a otro lugar del mundo. Volvemos a coger el avión imaginario, a volar con nuestra imaginación. Nos vamos otra vez a América. Ya veréis qué lugar.
Volvemos a viajar. Nuestro destino de nuevo, América. Y un país legendario, Bolivia. Allí se asienta una de las ciudades más inquietantes que podamos encontrar en la Tierra, Tiahuanaco. pocos kilómetros del lago Titicaca descansan las ruinas de la misteriosa y monumental ciudad de Tiwanaku. Podría pensarse que se está en el fin del mundo. Tiwanaku no se relaciona con nada. Sus caminos no van hacia ninguna parte. Y nada tampoco llega a ella. Sin embargo, Tiwanaku fue el asiento de una potente y antiquísima cultura, por lo que parece marítima. Desde Cuzco, Perú, se llega a Tiwanaku después de un largo viaje de casi un día de trayecto por ferrocarril y fluvial. La altiplanicie parece un paisaje de otro planeta. Dicen los geólogos que en una época muy antigua, cuando se formó la Tierra, el continente repentinamente se elevó desde las aguas y se creó la cordillera de los Andes, en los tiempos en que todavía no existía el hombre. Pero según algunos investigadores, Tiwanaku nunca fue una ciudad de cordillera, sino que fue un puerto de mar. Hay en él restos de lo que pudo ser un gran muelle, pero que no conduce a ninguna parte. Pero si seguimos con la línea especulativa, en tiempos remotos pudo haber conducido al mar. Se supone que el lago Titicaca no existiría, porque no sería un lago, sino una extensión del mismo océano. Ese es nuestro siguiente destino. Nuestro invitado tiene más datos.
Has estado en Tiwanaku, ¿no?
Hemos estado, además, subimos en unas circunstancias bastante curiosas, ¿no? Porque cuando despegó la avioneta desde La Paz y se coloca...
Hay que situarlo en Bolivia, ¿verdad, Tiwanaku?
Claro, estamos
en... Frontera casi con Perú, pero en Bolivia.
El altiplano boliviano, efectivamente. Estamos a más de 4.000 metros de altitud.
Lago Titicaca.
Y cuando se colocó, bueno, cuando se montó en la avioneta el piloto, pues lo primero que hizo fue coger una mascarilla de oxígeno y ponérsela, ¿no? Y nos quedamos diciendo, madre mía, este señor, ¿qué hace, no? Te puedes marear, te puedes estrellar directamente, ¿no? Pero bueno, llegamos y la verdad es que el sitio es absolutamente fascinante, ¿no? Tiwanaku, eso sí que es verdad que está hecho para auténticos gigantes, o yo quizás iría un poquito más allá, ¿no? Está hecho para dioses.
¿Sí?
Sí, es una cosa impresionante.
Explícamelo, por favor, explícamelo.
Pues mira, la historia nos dice, la tradición a la que siempre hay que atender y en la que siempre hay que sonsacar material, ¿no? Pues nos dice que cuando el mundo era primigenio, pues cuando era oscuro, no había luna, ni sol, ni tampoco astros, pues fue habitado por expreso deseo de la divinidad, no hablo de Tiwanaku. Entonces allí lo que colocó fue una raza de gigantes. Posteriormente creó al hombre, y al hombre le puso la condición siguiente: pórtate bien, porque si no habrá problemas. Y el hombre, como no podía ser de otra forma, Miguel, pues se acabó portando mal, ¿no? Y es entonces cuando aproximadamente en el 2000 antes de Cristo se produce el conocido como Uno Pachacuti. En todas las crónicas incas lo podemos encontrar como el gran diluvio que todo lo asola, ¿no? Salvo Tiwanaku, que precisamente por su altura no llegó a sufrir los avatares de este tremendo diluvio. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque hace muy poquito tiempo ha salido la noticia, Miguel, de que se va a confirmar, ¿no? Parece que se confirma que en el monte Ararat ese arca de madera que hay podría corresponder a la arca bíblica de Noé, ¿no? Y se ubica también en esa fecha, en la época del diluvio, 2000 y pico años atrás, antes de Cristo. Con lo cual es curioso, ¿no? Es una época en la que todo confluye y parece que lo que se va construyendo primero representa a unos personajes ciertamente extraños, ciertamente grandes, que parecen auténticos gigantes.
Ya. Decíamos en esa introducción que parecía que los caminos no iban a ningún lugar, terminaban allí, como si fuera realmente una ciudad que se hubiera salvado de esa... bueno, que estuviera alrededor rodeada de océano, como si fuera un puerto. ¿Crees que puede ser así?
Bueno, los últimos estudios que se realizaron hace unos años sobre los estratos del lago Titicaca, es decir, se baraja la posibilidad de que Tiwanaku fuera una ciudad portuaria del propio lago Titicaca, que como tú bien sabes, Miguel, es prácticamente un mar, ¿no? Entonces, precisamente en base al descenso de ese lago se ha podido medir, se ha podido estudiar los estratos, y claro, la historia nos dice que Tiwanaku puede tener en torno a 4.000-4.500 años, pero es que estos estratos se van a más de 10.000 años atrás. Por lo tanto, ya rompen los cánones de la historia, se convierten en una auténtica aberración, y ¿quién demonios construye eso? recuerdas, vais a ir a Egipto la semana que viene, recuerdas que sobre la Esfinge se hizo algo muy parecido, ¿no? Y también se dató en una antigüedad mucho más anterior, se dijo que no, bueno, que lo que construyeron aquello no eran los egipcios, poco menos que los egipcios se lo encontraron, ¿no? Porque también se iba más de 10.000 años atrás. Parece que hay una confluencia, ¿no? Un momento puntual en el que todo es colosal, todo es monumental, y que aparece anclado en ese tiempo, 10.000 años atrás, y a partir de ahí, el olvido, Miguel, ya nadie se acuerda qué ocurre.
Ya. Hay una puerta, la puerta, ¿cómo se llama?
Ayumarca.
Ya. ¿Qué significa?
Pues es la puerta de los dioses, ¿no? Y todavía hoy los propios indígenas que habitan, sobre todo los aymaras, ¿no?, que habitan en esta zona del altiplano boliviano, pues te dicen que funciona, o que podría funcionar, ¿no? Porque es la puerta de entrada que controla más o menos el espacio y el tiempo, ¿no? Esto es lo que creen los pueblos andinos, es el acceso directo al mundo de los dioses, de los Viracochas. Recordemos que cuando pasa el Unu Pachacuti, Viracocha precisamente desciende, Viracocha, el gran dios, desciende a Tiahuanaco para poner orden entre tanto caos, ¿no? Y a partir de ahí, todas las culturas posteriores que conocemos en América parten de este sitio, ¿no? Viracocha pone orden y a partir de ahí se crea la civilización o las civilizaciones que conocemos en esa fascinante América precolombina, ¿no? En este caso, pues nos encontramos con que esa puerta parece ser que hay, nos dice la tradición, hay un momento puntual en que, sabiendo que los hombres pues la habían fastidiado en una ocasión, y como el hombre es el único ser que siempre tropieza con la misma piedra, con el miedo a que volviera a ocurrir, cayó un rayo que partió literalmente el dintel, el principal de la puerta, ¿no? Hoy en día uno va allí y se encuentra la Ayumarca partida prácticamente por la mitad, en lo que es, pues sin lugar a dudas, una especie de Stargate, no una puerta a las estrellas.
Mucha gente cree que es así, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que tiene toda la apariencia. La verdad es que tiene toda la apariencia, porque si es una puerta, ¿es una puerta a qué? No hay templo, es simplemente una puerta que se abre a ese altiplano. Podemos ver Tiahuanaco como una ciudad absolutamente monumental, colosal,
grandes rocas también, como las de
Sí, por ejemplo, Sacsayhuamán también sería una especie de a escala pequeñita, no siendo Sacsayhuamán muy grande, ¿no? Incluso los propios templos que encontramos delante de la Esfinge de Gizeh, ¿no?, también serían muy parecidos a la técnica de construcción, ¿no? Pero en este caso es que es algo colosal, y sí identificamos templos. Incluso, pues por ejemplo, identificamos la Capana, ¿no?, que es una de las siete pirámides que en teoría en su tiempo hubo en Tiahuanaco, ¿no? También pues está el templo bajo tierra llamado el Calasaya, ¿no?, donde encontramos figuras de cabezas de hombres y felinos que a mí me recuerdan particularmente mucho a otras que están en otra latitud muy distante, pero también a una altura brutal, ¿no?, como es en mitad de los Andes peruanos, Chavín de Huántar, ¿no?, el templo de las cabezas clavas, de esas cabezas de jaguares, ¿no? Es algo que se repite constantemente, es como esa herencia que nos ha traído la gente que procedía de Tiahuanaco, que en este caso eran los Viracochas.
Y no hay explicaciones.
Pues explicación al pulido, al transporte de esas piedras gigantescas, a la colocación y sobre todo, Miguel, al porqué, no hay.
Esta música nos echan ya, dice que tenemos que marcharnos. Rubén de Felipe, que ha cogido los mandos del control de nuestro sonido, dice que tenemos que marcharnos y tenemos que despedir nuestro tiempo. Nos queda por hablar de las esferas de Costa Rica y otros muchos misterios. Eso es bueno, porque va a significar que vas a tener que volver, ¿no?
Pues hombre, yo encantado, ya sabes.
Pero quizá como conclusión, ¿tú crees, como mucha otra gente está últimamente alzando voces, que hubo una raza madre, una civilización que no tenía nada que ver con las conocidas incas, mayas, incluso egipcias, muy anterior, los dioses, llámale como quieras, que estuvieron aquí y dejaron sus restos, y Tiahuanaco podía ser uno de ellos, y hemos dado esta noche algunas claves de otros lugares?
Pues mira, Miguel, yo creo que esa es la base, ¿no?, de lo que defiendo. Estos lugares aparecen en mi último libro, en Desafíos a la Historia, y también, por supuesto, otros muchos más, ¿no? Y esa es la tesis que defiendo, que hubo una cultura de la que ya no guardamos recuerdo, que seguramente nos remontaría mucho más atrás que las ciudades de Babilonia, 5.000, 7.000 años atrás, sino que nos iríamos 10.000, 12.000 años atrás. Y de eso nos hablan ciudades como Tiahuanaco, Sacsayhuamán, los sarcófagos del Serapeum, las ciudades sumergidas como Mega o Yonaguni. Nos están hablando de un momento puntual en el que hay una cultura que no se dedicaba exclusivamente a hacer fuego, a reproducirse o a cazar. Era gente con un conocimiento brutal. Y prácticamente ese conocimiento, el conocimiento por lo menos de la existencia de esa cultura, se ha perdido, salvo por pequeños vestigios, o en este caso grandes vestigios, vestigios como Tiahuanaco que nos van quedando. Recordemos simplemente un detalle, Miguel. En Tiahuanaco tenemos dos monolitos impresionantes que representan a esos dioses y que se reproducen en otras culturas de América. Son el monolito Bennett y el monolito Ponce. Unas estatuas, monolitos de 7 metros que representan a seres absolutamente dantescos, feos, sus dioses, con un detalle anatómico interesante, que solo tienen 4 dedos. Es lo que corresponde a los dioses.
Qué curioso. ¿Forma de contacto?
Pues mira, en el muro de Facebook ya he abierto, pues, donde pueden ver fotografías, vídeos de toda esta sucesión de viajes con el nombre del libro, Desafíos a la Historia. Ahí pueden, pues, ver todo lo que hemos hecho, tanto para el libro como para las series de televisión española que hemos realizado y que seguimos realizando. Y también, pues, si me permites, Miguel, si alguien me quiere acompañar, el 15 de mayo estaré en Sevilla, en el Centro Cívico del Casco Antiguo, en la llamada Casa de las Sirenas, sábado 15 de mayo, y también el 28 de mayo estaré en la Sociedad Económica de Amigos del País, en mi tierra, Huelva, Jaén.
Por si queréis conocer o estar cerca de este personaje. Gracias, Lorenzo.
Ha sido un placer, Miguel.
Seguimos viajando, seguimos escuchándote y leyéndote. Nos vemos pronto.
Venga, hasta pronto.
Y ahora, todos los datos de esa, de ese segundo especial programa que vamos a hacer, nuestra segunda visita a Málaga. Nos vamos la semana que viene, como sabéis, a Egipto, y nada más regresar a Málaga, este es el lugar y estos son todos los datos. Atentos, si queréis venir, no hay muchas plazas.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Música es una parte importante de la vida del ser humano, mucho más de lo que creemos. Y después de Egipto vamos a irnos a Málaga, es nuestra siguiente escala en este viaje que hace el Espacio en Blanco, tratando de acercaros el misterio. Y allí vamos a estar en un museo que os recomiendo que conozcáis. Está con nosotros Miguel Ángel Piedrola. Buenas noches, Miguel Ángel.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de participar en tu programa.
Y yo de que nos hayas invitado. Eres director del Museo Interactivo de la Música de Málaga. La verdad es que me quedé alucinado cuando estuve viéndolo el otro día, ¿sabes? Enhorabuena por ese museo y encima lo vais a mejorar, ¿no?
Sí, gracias a Dios, pues en breve, en menos de un año, pues inauguraremos la nueva sede y contaremos con nuevos servicios y nuevas salas expositivas.
Ya, ¿ahí nos vais a invitar el año después?
Por supuesto, estáis ya invitados.
Bueno, cuéntame, ¿de dónde te surgió la idea de que hiciéramos La Noche en Blanco allí en Málaga? ¿Por qué? ¿Eres oyente de nuestro programa y...?
Bueno, sí, aparte de que soy oyente habitual de los podcasts, ¿no? Porque realmente el horario no me lo permite.
Ah.
Este año hacemos el con motivo de la celebración de la tercera edición de la Noche en Blanco, una agenda especial de actividades.
Uh-huh.
Y bueno, pensamos que la celebración del programa dentro de este ciclo de actividades pues podría entrar muy bien, ¿no?
Ya, yo te agradezco el honor, la deferencia y el invitarnos. Y mucha gente podría pensar que tiene que ver el misterio, que tiene que ver los temas que nosotros tratamos con la música, pero hay mucho que tiene mucho que ver, ¿verdad?
Bueno, yo creo que eso tiene que ver todo. La música y el origen de la música es tan difícil de establecer que en sí mismo es un misterio, ¿no?
Uh-huh.
Desde los primeros sonidos y ritmos naturales hasta la actualidad, pues bueno, hay muchísimas materias y muchísimas... aspectos que se pueden tratar en el programa.
Uh-huh. Va a ser sorprendente. Además, habrá invitados especiales de lujo. Creo que estáis hablando ya por ahí de unos cuantos artistas increíbles para que estén con nosotros.
Estamos trabajando en ello. Hay alguna sorpresa que creo que nos va a gustar a todos.
Bien. Y el lema del museo a mí me gustó. En muchos museos dicen, por favor, no tocar. Vosotros decís lo contrario, ¿no?
Sí, obviamente siendo un museo de música, el lema no podía ser otro que el se roga a tocar, ¿no?
Sí.
Nosotros queremos que no solamente en el propio museo el visitante pues experimente con nuevos sonidos y nuevas experiencias, sino también bueno se vaya del museo intentando haberle despertado un poquito la curiosidad sobre el maravilloso y alucinante mundo que es la música, ¿no?
Atentos, la fecha, dinos la fecha, va a ser el siguiente sábado, de este no al siguiente, ¿verdad?
El 15 de mayo, 15 de mayo de 2010.
15 de mayo de 2010.
De 2 a 4 de la mañana celebraremos en la Sala Muralla de la Marina, dentro de las propias instalaciones del Museo Interactivo de la Música.
Uh-huh.
vuestro programa.
Perfecto. ¿Haremos un previo? ¿Citamos a la gente un poquito antes para que nos vean y charlamos con ellos?
Pues perfecto. Nosotros estaremos a partir de las desde las 8 de la tarde ya con bueno pues una serie de actividades especiales que se van a organizar en torno a lo, bueno, a lo que es el, la edición de La Noche en Blanco.
Uh-huh.
Y en principio la idea sería poder contar con bueno pues con el público a partir de las 12, 12 y media para que pudieran ir entrando al son de actos.
Perfecto, pues esa es la hora. 12, 12 y media y seguramente haremos un previo para estar con todo el público que quiera asistir a ver el Espacio en Blanco, ese programa especial que yo recomiendo que no os perdáis. Miguel Ángel, vamos a poder tocar instrumentos. Yo tengo, mi vocación frustrada es la música. ¿Tú crees que en una semanita puedo aprender a tocar el piano o el violín o alguno de esos instrumentos que tienes por ahí?
Bueno, tocarlo es complicado. Sí. Pero seguro que pasar un buen rato con bueno pues con algún amigo y haciendo algo de ritmo, seguro.
Bien, será un placer. Fecha, vuelvo a repetir, el lugar...
15 de mayo de 2010, en Málaga, en el Museo Interactivo de la Música.
¿Y el lugar es Plaza de la Marina, sin número, me han dicho?
Plaza de la Marina, sí, es un, vamos, estamos justamente en el subterráneo de la Plaza de la Marina, en el mismo centro de Málaga.
Vale, la gente que quiera ir necesita... El salón de actos es una preciosidad, la decoración va a ser súper sorprendente, pero el único problema que tenemos es que no hay espacio para mucha gente. Seguramente para tanta gente como va a querer ir. ¿Cuándo se van a empezar a poner las invitaciones a disposición de los oyentes que quieran ir?
Pues la noticia de cuándo saldrán las invitaciones se publicarán en el Facebook, dentro de lo que es la página que tiene habilitada el museo para uh-huh. todos los amigos del museo. Y bueno, estará en torno a partir del 10 de mayo.
A partir del 10 de mayo. Pero informaros en la página de Facebook, ¿qué es la dirección? ¿Cómo se entra?
Bueno, Museo Interactivo de la Música de Málaga.
Sí.
Y en esa misma página, pues ya cuando tengamos todas las invitaciones preparadas, pues ya se publicará y se podrá pasar por la taquilla del museo para recogerlas.
Perfecto. Entrada gratuita a partir del 10 más o menos de mayo para recogerlas. Daos prisa si queréis acudir a una edición súper especial del Espacio en Blanco. Miguel Ángel, insisto, gracias por la invitación, va a ser un placer estar con vosotros y lo vamos a disfrutar un montón.
Pues gracias a vosotros por haber aceptado estar con nosotros esa noche y seguro que va a ser muy interesante.
Seguro, yo me apunto a la siguiente año, ¿vale?
Seguro.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, un abrazo.
Si te gustan las experiencias apasionantes, tienes una cita con nosotros.
No te pierdas el enigmático viaje al origen de nuestra historia, a lo desconocido, a lo más misterioso, con Espacio en Blanco, Radio Nacional.
La semana que viene, haciendo historia, estaremos en Egipto, la primera vez que un programa de radio de todo el mundo se mete en ese lío, y lo queremos transmitir para vosotros en exclusiva aquí en Radio Nacional de España. Y ahora nuestro... siguiente invitado, Vicente Casaña, otro colaborador, nos va a dar un poquito de algunos detalles para tener suerte, y no os perdáis al final la entrevista de un testimonio real de alguien que tuvo una experiencia con seres, con ovnis, y le ha quedado una prueba. Nos lo cuenta después, pero ahora tu suerte con Vicente Casaña. Tiempo, venimos empeñados en enseñaros algo que llaman suerte, que no es una cosa que ande por ahí y que solamente le toque a unos pocos, sino que la tenemos todos y que está a nuestra parte esperándonos, que solamente hay que saber pillarla. Y es Vicente Casaña, todo un personaje, uno de los mejores astrólogos de este planeta nuestro, quien se encarga de traernos esa suerte. Buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches, Miguel, muchas gracias.
Placer de que estés aquí con nosotros. ¿Tienes toda la revista también tu suerte? ¿Tu suerte? ¿Se llama tu suerte la revista?
Tu suerte también, sí. Bueno, aquí todo va...
Todo va de suerte. ¿Y tú eres un tío con suerte?
De buen rollito.
Tú eres un tío con suerte, ¿no?
Hombre, sí, muchísima, y estoy muy agradecido al universo por ello.
Hay que dar gracias todos los días, ¿verdad?, por lo que nos dan.
Siempre, porque es tan bello estar aquí, a pesar de todo y a pesar de todo lo que hay.
Y de las crisis y de lo que nos cuentan, ¿verdad? Y
a pesar de todo, ¿no? Y además cuanto más aprendemos y cuanto más nos ejercitamos en tener una mirada enamorada de la vida y en tener una mirada ilusionada y optimista, pues más crece esa suerte, sí, y sí, más la repartimos a los demás.
Es lo que hemos intentado a lo largo de estos cuantos capítulos que hemos estado haciendo, de las, hablando de las siete leyes de tu suerte. Y Vicente se nos va a vivir a una temporada, dice, a Nueva York, ¿no? Sí. Y antes de que te vayas queremos por lo menos concluir un poco las claves de esa suerte, ¿te parece? ¿Recordamos las siete leyes del universo?
Sí.
Las siete leyes de tu suerte.
Sí, sí, podríamos recordarlas así rápidamente, eso si te es, parece, ¿no? Porque
y espera, decir a nuestros oyentes que lo tienen todos los capítulos en nuestra página web, en el podcast de Radio Nacional, lo pueden descargar, y que a lo mejor... es una idea que teníamos, Vicente. Igual lo sacamos todo y lo pasamos a tu página para que lo tengan todo seguido, ¿se parece?
Pues eso sería un placer y te lo agradecería muchísimo, porque y la verdad es que hay muchísima gente que está cambiando su vida en positivo gracias a lo que estamos haciendo aquí en tu programa, y yo estoy muy contento por ello y agradecido, así que si lo colgamos en la web, genial.
Yo también estoy agradecido a ti, o sea que lo haremos. Siete leyes de tu suerte.
Bueno, las siete leyes básicas que describimos en el libro son como siete pilares que si quieres seguirlos, entonces vas a conectar con tu suerte, con esa parte que te hace mágico, que te hace único y que hace que tu vida sea sublime en todos los sentidos, ¿no? Lo primero son los sentimientos. Los sentimientos, porque es a lo primero que tenemos que prestar atención. Todos tenemos sensaciones, sentimientos y una serie de percepciones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Si hacemos caso a eso, que es el diálogo más rico, más intenso que tenemos en la vida, entonces empezaremos a ser auténticos, empezaremos a saber qué nos hace felices y qué nos hace desgraciados. Empezaremos a dar el primer paso en el camino de la suerte. Luego se habla mucho del pensamiento positivo y efectivamente esa es una clave, pero si no haces primero una atención a lo que son tus verdaderos sentimientos, el pensamiento no puedes tenerlo claro, ¿no? El pensamiento, además, luego tiene que ir acompañado ese pensamiento positivo y descartar todo tipo de obsesiones, de miedos y esas trampas que nos tiende el pensamiento, que el pensamiento no es únicamente pensar en positivo. Tiene que ir acompañado de otras leyes, como es la atracción. ¿Cómo atraes la suerte? Pues sobre todo sabiendo qué quieres en la vida. Hay mucha gente que no lo sabe, es muy difícil saber qué quieres hacer realmente, y una vez lo sabes, dar ese compromiso, decirlo bien clarito, decírtelo a ti mismo y decirlo a todo el mundo, decirlo al universo y comprometerte muy claramente en dar ese paso, que luego ya el destino te irá dibujando el camino hacia tu suerte cuando te comprometes a dar el primer paso. Luego es la acción, y la acción consiste en eso. La acción no consiste, no puedes teorizar la vida, no puedes vivir por la experiencia de los demás, ni por las etiquetas que te cuelgan, ni los consejos de los demás. Si no actúas, si no te riges por la experiencia, no lo vives, y si no lo vives, no eres nada. La experiencia es lo que te lleva a ser lo que eres, y ese primer paso de acción consiste en vencer miedos y en abandonar zonas de comodidades en las que nos instalamos los humanos, ¿no? Luego, las tres leyes que quedan, pues es el reconocimiento. ¿Cómo reconoces? El universo va de muy buen rodito con nosotros, como hemos contado en alguna ocasión, Miguel, y si estamos atentos a las señales que nos envía, que son constantes y de muchísimas maneras, entonces vas a ir reconociendo una serie de señales que te envía el universo, que conspira para que tú encuentres tu propia suerte. Luego, la respuesta que das es también muy importante, la respuesta ante los hechos del azar, porque es lo que te mide como persona, lo que mide tu capacidad es cómo respondes ante esos hechos del azar, que queramos o no, eso siempre está. No es tu suerte, no es esa condición vital, sino que el azar es otra cosa que el destino te pone a prueba, y cómo respondes ante eso tiene mucho que ver. Y uno tiene que responder siempre en plan positivo, descartar lo negativo y saber sacar lo mejor de cada experiencia de la vida. Y finalmente, el último de esos pilares sería la magia, porque la magia existe, pero solo funciona para los que creen en ella.
A lo largo de todo este tiempo, yo no sé los meses que llevamos o semanas, porque esto ha sido, el tiempo no existe para... ¿Verdad?
Yo creo que sí, que llevamos meses entre unas cosas y otras, ¿no? Hemos ido... viajas mucho, yo también.
Estamos de acá para allá y de vez en cuando salía la sección, pero bueno, está ahí, la tenéis toda en el podcast de Radio Nacional, y seguramente vamos a hacer eso, sacarla toda para que si no lo habéis escuchado, podéis escucharlo entero. A mí, entre otras muchas cosas, perdón, hay una cosa en tu libro, aparte que es súper precioso, las frases que sacas él. Dices, naciste con potencial, naciste con bondad y confianza, naciste con ideales y sueños, naciste con grandeza, naciste con alas, no estás hecho para arrastrarte, así que no lo hagas. Tienes alas, aprende a usarlas y vuela. Eso decía Rumi. No sé si quieres decir algo.
No. Después de eso, mejor.
Uno se calla, ¿verdad? Es curiosa la cantidad de sabiduría que hay reflejada en este libro. Yo no sé cómo ha sido capaz de contener tanta en ello. Y sobre todo, hay algo que me ha gustado en este curso que hemos estado haciendo, que casi vamos a darle los últimos toques en estos días. Y es que no solamente se trata del buen rollete, de lo que cuentan la gente de la nueva era, ¿no? Piensa en positivo y todo te vendrá bien. Y buena leche. Hay que hacer unas cuantas cosas más, ¿verdad? Como lo hemos estado viendo.
Hay que hacer unas cuantas más, ¿no? La vida está dispuesta a darte todo. Es cierto que el universo es abundante, abundante absolutamente en todo, y que esa abundancia está a nuestro alcance. Pero esa abundancia no se te regala porque tú digas quiero de todo. No se te regala simplemente porque tengas un buen pensamiento. Se te regala porque la vida y el universo es un juego de polaridades, y se te regala en la medida en que tú estés dispuesto a comprometerte y saber qué estás dispuesto a dar en función de lo que estás pidiendo. Por lo tanto, hay que saber equilibrar eso.
Y lo curioso es cuando analizas profundamente las cosas que cuentas en el libro que hemos ido contando en este curso, y cuando las pones en práctica, como mucha gente está haciendo, te das cuenta que funcionan y que es súper sencillo, ¿verdad?
Es sencillo, sí, lo que pasa es que se necesita tener ese valor, ¿no? Ese valor de cambiar, porque normalmente vivimos con unas pautas así como con orejeras, nos levantamos, las prisas y demás, y muchas veces no tienes tiempo ni para pensar que la vida puede ser totalmente distinta, que tu personalidad, tus sentimientos, tu estilo de vida puede cambiar radicalmente, ¿no? No tienes que aferrarte a nada, a ninguna de las cosas que piensas, ninguna de las cosas que sientes, todo eso puede cambiar de la noche a la mañana, pero claro, tienes que tener la capacidad para sentarte, para pensar y para mirarte al espejo.
Nos queda una segunda parte que vamos a hacer en breve, pero para terminar esta pequeña sección de hoy, mucha gente se queda con el regusto de las oportunidades perdidas. Yo ya no tengo tiempo, ya soy mayor, estoy gordo, ya no sé, se crean un montón de cosas que les impiden ese posible cambio que lo puedes hacer en cualquier momento.
En cualquier momento, ¿eh? Hay gente maravillosa que está cambiando su vida en cualquier instante, y lo que pasa es que normalmente la gente, igual que en el tema de la salud, hace más caso al médico y a la enfermedad que a la salud. Lamentablemente uno no cuida el cuerpo, espera tener un problema para que le prohíban fumar, beber, hacer lo que sea, y entonces tiene que hacerlo, ¿no? Cuando ya a veces es tarde para ciertas cosas. Pues en la vida igual, uno no tiene que esperar nada, tiene que tener la voluntad de cambiar. La vida es una aventura, Miguel, y la vida se vive cada día. Cada día que vivimos es un don precioso, es un regalo, y cada día puede ser mejor. Yo ayer escribía en el Facebook, que me he metido hace poco para, entre otras cosas, para hacerme admirador de Espacio en Blanco, y he visto que tenéis mucha gente, y he creado una página para el libro que se llama Suerte directamente, y escribía que tener valor y tener coraje en la vida no significa ir por ahí hecho un fiera todos los días y mostrar rabia ni nada por el estilo. Muchas veces tener coraje en la vida consiste en que cuando te vas a dormir o después de un fracaso, de un día chungo, tener el valor de decir mañana lo volveré a intentar.
Qué chulo, la vida nos da muchas oportunidades. Déjame que diga otra cosita. La vida es como el té, cuanto más dura, su sabor mejor es. Eso decía un proverbio chino, ¿no? Qué curioso. Y hablabas de coraje. Un ejemplo de ello eres tú, que tienes tu vida instaurada en España, vives como Dios, director de una prestigiosa revista, estás en la tele de vez en cuando, todo el mundo te admira porque este señor te mira, le dices la fecha de nacimiento y te desnuda como si tuviera rayos X, y sin embargo dejas todo y te vas con tu gente, con tu mujer y tu niño pequeño a Nueva York. Échale...
La verdad es que sí que me lo decís unos cuantos amigos, ¿eh? ¿Cómo tengo el valor de hacer eso? Pero yo creo que en la vida uno tiene que ponerse retos a veces, ¿no? Cuando ya te instalas en una zona, yo siempre he tenido esa sensación, cuando ya me instalo en una zona de comodidad o de que ya no percibo estímulos nuevos, me da la sensación de que ¿y ahora qué? Ya me quedo atrapado parado para siempre. Y claro, Nueva York, Manhattan, pues es que es una ciudad maravillosa, es una ciudad vibrante, llena de vida. intelectual, artística, creativa, en todos los sentidos, donde hay mucha gente ilusionada, y siempre es un sitio donde se puede aprender, ¿no? Y allí donde se puede aprender, pues está bien moverse, sacudirse un poco y sí, y volver a empezar en muchos sentidos, ¿no? Y es precioso, es la vida, como te decía, la concibo como una aventura, y como una aventura en la que uno siempre está aprendiendo, siempre está creciendo y siempre estamos reinventándonos día a día. Sí, sí. Todos tenemos la oportunidad de reinventarnos día a día, Miguel. Lo que pasa es que lo que tú decías antes, la gente que es mayor, que ya tiene no sé cuántos años, si me da igual los que sean 30, 50, 70, 80, 90, si es que me da igual, si es que la vida es eso, la vida tú la puedes reinventar día a día de muchísimas maneras. Lo que pasa es que tienes que tener esa ilusión.
Sí, señor. Gracias por el ejemplo. En esta parte, en esta sección del programa, hemos dado una de las claves, ya os diremos cómo recuperarlas. Para conectar contigo antes de que te vayas a Nueva York,
bueno, la gente puede entrar en la web www.buenosaugurios.com. Uh-huh. Y ahí hay mail de contacto y hay de todo.
Perfecto, gracias Vicente. Te estaremos unas cuantas semanas más antes de que te vayas, y gracias sobre todo por el ejemplo y esa sabiduría que hay en tu suerte.
Muchísimas gracias a ti, Miguel.
Gracias.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Vamos a contaros más historias, a dar voz a nuestros oyentes. Recibimos muchos mensajes de experiencias que han vivido las personas, pero el otro día, estando en Málaga, se nos acercaron un grupo de personas y nos llamó mucho la atención lo que les había pasado, y nos vamos a poner en contacto con ellos para que nos cuenten. Maribel Díaz está al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches, Maribel.
Hola, buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Contento de que estés con nosotros y que tengas la valentía de contarnos esta historia. Eres oyente del programa, ¿no, Maribel?
Sí, la verdad que os sigo cada vez que puedo los fines de semana, siempre estoy pegada a la radio.
Ya, no vamos a decir si no quieres de dónde eres, pero ahí del sur, de Andalucía, ¿no?
Sí, de Andalucía.
Vale. ¿Cómo empieza la historia? ¿Tienes un avistamiento o qué pasa? ¿Os gustan estos temas?
La verdad que antes de que me pasara esto no ni creía en nada, ni me gustaban los temas ni nada, ¿no? A raíz de que nos pasó esto, pues ya sí, evidentemente ya compro las publicaciones que salen mensuales.
Sí.
Para buscar un caso como el nuestro, pero no he encontrado hasta el día de hoy, 15 años después, no he encontrado ningún caso igual, vamos. Uh-huh. Nada.
¿La historia ocurre hace 15 años?
Sí, el 25 de septiembre del 95.
Qué buena memoria tienes, ¿no? 25 de septiembre del 95. ¿Y qué pasa?
Pues eso, como te comentaba, me volvimos de Sevilla, sí, de llevar a la niña al neurólogo, que tenía uh-huh. problemas de asma, y volvíamos mis dos hijas, de 10 y 11 años, mi hermana y yo, las cuatro. Nada, todo tranquilo, salimos a las 10:25 de dos hermanas, cenamos allí, y cogemos autopista para adelante, y llegando aquí a la salida de autopista, para coger ya la ruta del toro, la cartera va a dejar a los barrios,
sí,
pues vemos en el cielo cuatro focos, cuatro focos juntos.
¿Cómo eran? ¿Grandes?
Pues eran grandes, ¿eh?
Muy altos estaban.
Claro, esto, yo pensaba en principio la antena de radio, pero imposible, estaba en el cielo, vamos, a la altura de las estrellas, cuatro focos juntos, formando un rectángulo,
sí,
de color amarillo. Y bueno, desde que salimos de la autopista hasta la... no sé si conocen la zona, pero...
Sí.
Está en el pie de Puerto Real,
sí,
y Paterna,
sí,
puede haber unos 20 kilómetros, todo el tiempo las luces ahí llenas, ¿no? Mirando a mi hermana y yo, las niñas dormidas atrás, y mirando, y de buenas a primeras, llegando al cruce, se nos vienen las cuatro luces encima... Encima, que no te cuento, ¿no? Era un cacharro impresionante, ¿no?
¿Hacia el coche dónde ibas?
Hacia el coche, sí, sí. Se nos venía encima del coche. Entonces, como justo estaba el cruce, me vio para la izquierda, para la Paterna, paró el coche, me bajó el coche, y en aquel momento, como si frenó un seco de golpe, ¿no? Sí. Porque venía bajo una velocidad de vértigo, porque fue increíble como bajó de rápido. Y llegando ya justo, yo pensé que nos mataba aquello, se lo venía encima, freno en seco y empieza a pasar por el alto del coche, pedalizaba, ¿no? Muy despacito, muy despacito, muy despacito. Yo me bajé, todo...
Espera, ¿tú sentías que pasaba por encima de tu coche aquel objeto, lo que fuera?
Despacito. No, es que yo bajé del coche, vamos.
Sí.
Yo bajé.
¿Y lo viste que se deslizaba?
Claro, iba, bueno, hablando muy despacito, ¿no? Así que bajó muy rápido, y de golpe empezó a ir despacio, despacio, despacio por encima del coche, ¿no? Uh-huh. A unos, nada, 4 o 5 metros de altura, nada más, vamos, encima del coche. Entonces, los cuatro luces, resulta que era una especie de... era un rombo enorme.
Sí.
Y las cuatro luces, los vértices de rombo, ¿no?
Ya, entonces, ¿era muy grande?
Sí, bastante grande. Yo calculé, bueno, no soy muy buena para calcular, pero calculo que como 15 metros por lo menos de diámetro, más o menos, vamos.
Ya.
Sí, aproximadamente.
¿Y cómo era? ¿Qué textura tenía? ¿Era metálico? ¿Era cristal?
Yo lo que veía eran los cuatro focos de luces, y todo el centro era luz blanca muy fuerte. De golpe era como si fuera de día.
Sí.
Entonces todo el campo alumbrado, era la 11:30 de la noche cuando nos pasó esto, todo alumbrado como de día, una luz muy fría, ¿no? Una luz que miraba para arriba y no alumbraba. Mm. Y entonces, bueno, siguió deslizándose y a una cosa de unos 10 metros nuestros más o menos, se quedó suspendido 1 metro de altura. Entonces ya lo vi entero, era una pirámide increíble, ¿no? Bueno, que todavía no lo creo a día de hoy, ¿no? Una pirámide impresionante, ¿no? Mm. Todo de lucecitas alrededor de las aristas, por la base todo sin de lucecitas, ¿no? No sé, era un cacharro, para mí me encantó, precioso, ¿no?
Ya, no solamente lo viste tú, Maribel, lo veía también tu...
Claro, todas.
Todas. ¿Y tus hijas se despertaron? ¿Lo vieron también?
Bueno, la niña, el coche, imagínate, ¿no? Mi hermana histérica chillando, la niña llorando, meten en el coche que nos pasa algo, total, ¿no? Que bueno, entonces, claro, yo, una cosa de lo pasado, ¿no? Para la vida de Cádiz, digo, esto pasa por la vida de Cádiz y ya está, esto no lo ves nunca, no lo ves todos los días, ¿no? Pero ya cuando se quedó quieto ya, ahí quieto ya, como esperando, no sé, ¿no? Ya entonces me dio un poco de miedo, ¿no? Entonces metí en el coche, arrancó el coche, y automáticamente la pirámide se gira, se pone, digamos, el vértice de arriba, la cúspide de la pirámide se pone de lado, ¿no? Y como si fuera de ir para la bahía de Cádiz. Sí. Pero entonces yo arranco el coche, tiro y se gira. La pirámide esta se gira y nos empieza a seguir como una bola de esta de discoteca. ¿Sabes esa bola de...
Sí, queda mucho destello, sí.
Plateado, verdoso, así, ¿no? Pues nos siguió la bola esta como unos 12 kilómetros, más o menos.
¿Detrás del coche no te dio miedo?
Hombre, a mí no mucho, la verdad. Yo a día de hoy no me dio mucho miedo, mi hermana, o sea, sí.
Iba muy deprisa, porque iba a velocidad de coche, ¿no? Ibas corriendo,
no,
mucho, ¿no?
Yo no podía correr, era imposible.
Ya. Yeah.
Cuando pasó esto, nos siguió la luz, la bola esta detrás, el coche iba como si llegara en patas del coche. Yo quería correr, claro, pero el coche no avanzaba, vamos. De 20 a 30 no pasaba. Y recuerdo que me pasaron 5 o 6 coches, me adelantaron, y el coche retenido, vamos.
Ya, espera, ¿y los coches que te pasaron no veían la luz aquella, lo que estaba encima de vosotros?
Pues, es lo que no me explico, porque me adelantaron 6 coches, además los conté. También la ruta del Toro esta, ya han hecho una autovía nueva, ¿no? Pero entonces era todo curva, era una carretera horrible, y bueno, ahí tampoco había zarra porque había mucho tráfico, vamos.
Ya.
Y sí... Me pasaron ese coche. Dime.
¿Y cómo siguió la historia, Maribel? ¿Qué pasó?
Pues bueno, seguimos a 5, 12, 15 kilómetros, nos sigue la bola esta. A mí me duerme la parte izquierda del cuerpo, pero a partir del entrecejo, ¿no? Es decir, encima de la nariz, noto como la parte izquierda del cuerpo, como si me hubieran relajado mucho, como dormida, ¿no? La parte derecha perfectamente, la izquierda, digo, a mi hermana Antonia, qué cosa más rara. No entiendo qué pasa, ¿no? Total, que seguimos así andando, tal. Y la abuela, claro, todo esto de la niña, imagínate, ¿no? Ya todo el mundo histérico en el coche, ¿no? Y seguimos para adelante, seguimos. Ahora me encuentro, el coche de Diego no andaba nada, retenido. Me encuentro un ciervo enorme en medio carretera, lo se ha quitado del medio.
¿Sí?
Al ratito, sí, un ciervo enorme, vamos ahí mirando, bueno, nada con los focos, nada, no de forma, no se quitaba. Total, digo, bueno, vamos a ver esta nochecita. Seguimos para adelante, ¿no? Me encuentro una cierva, más chica, porque era bastante más chica, también media carretera, pero bueno, esta se ha quitado pronto del medio, ¿no? Total, seguimos.
Espera, pero es una zona donde hay ciervos, ¿no? Por donde ibas pasando, ¿no? O sea, era algo normal que hubiera animales por allí.
No, bueno, a ver, hay muchos cotos y eso por ahí de casa,
ya,
vale. Pero que esté en medio carretera no es normal, ya, nunca.
Ya, vale.
Siempre están todos cerrados, en cotos cerrados, ¿no?
Sí.
Y seguimos para adelante, yo hasta ahí veo, ¿no? Yo no veo más nada, yo sigo ya. Pero veo a mi hermana venía sentada a mi lado de copiloto. Y bueno, seguimos andando kilómetros, llegamos ya dentro de los barrios, un pueblo que está aquí de San Roque a 8 kilómetros, 9 kilómetros.
Uh-huh.
Y llegando dentro de los barrios, dice mi hermana, por fin se ha ido. digo, que por fin se ha ido, que Antonia, porque yo ya no... Dice, hasta aquí no ha traído. Claro, ella venía por la parte derecha, a mí el techo del coche me lo tapaba, yeah. Pero ella venía viendo un resplandor todo el camino que me estuvo siguiendo hasta los barrios. Justo ahí, ha entrado a los barrios, el coche otra vez cuarta, quinta, sin ningún problema, ¿no? Total, que llegamos a San Roque a las 12:27, tardamos 2 horas y 2 minutos exactamente, cuando no, era imposible, el tiempo no me cuadra. Siempre, ahí ganamos tiempo seguro, vamos, porque es imposible que entre una y tercera, echar al mismo tiempo de Sevilla a San Roque como si fuera en cuarta y quinta, como siempre, ¿sí? A 100 de media, 90 de media, ¿entiendes?
Es decir, que hay un periodo de tiempo que ganasteis, adelantasteis, sí, en el tiempo.
Sí, bastante. Yo calculo hora y media como mínimo, vamos.
¿Hora y media?
Sí, claro.
¿Hora y media?
Por lo menos, claro, si esa velocidad calcula de Sevilla a San Roque, ya, siempre tarda 2 horas, 2 horas y 5, 2 horas y 10, ¿no?
Ya.
Ahora un poquito menos, claro, todavía antes un poquito más, ¿no?
Ya. Pero hay más, escuchar dentro un momentito. Maribel, ¿y después qué ocurre? ¿Empiezas a notar que pasan cosas raras?
Pues cosas raras, vamos a ver. Yo más que nada, al año siguiente de esto, que esto fue lo más fuerte que me pasó, voy también para Sevilla, a esta vez la pared, al contrario, para Sevilla, y entrando a la autopista, unos 10 kilómetros de autopista de entrada, en Sevilla, pues veo de golpe un puntito de luz delante del coche, ¿no?
¿Un punto de luz?
Sí, pequeñito.
Sí.
Pero de golpe empieza a hacerse más grande, más grande, más grande. Ahí me morí de miedo porque iba hasta aquella noche. Y de golpe viene para el coche, ¿no? Me pasó por encima del coche rozando, a un bulajito, poquito, a nada, encima del coche. Era un, no sé qué objeto era, solamente vi luces, ¿no? De colores, verde, azul, amarillo y roja, ¿no? Me pasó por encima del coche y se perdió entre los árboles, ¿no? Eso fue otra cosa más. Después también, a partir de ahí tengo también, no sé qué explicarte, siempre tengo problemas de salud, ya no sé por qué, si lo achacarlo a esto, ni nada que ver, porque ya antes estaba perfectamente, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, he tenido varios problemas. Después me hice la resonancia esta magnética, ya, que te comenté.
Espera que vamos a tratar de llegar ahí. Es decir, de alguna manera has tenido varias experiencias con estas extrañas luces, estos extraños objetos. ¿Te crees alguna elegida? ¿Crees que pasa algo contigo? Bueno, no le has dado ninguna importancia.
Casualidad, vamos a ver, esto no...
Vale. Vas y te haces una resonancia, ¿y qué pasa? ¿Qué descubren en esa resonancia dentro de tu cuerpo?
Pues descubren en la pared derecha del recto un pequeño artefacto. Bueno, según leo la tele el informe, ¿no?
Sí.
Pone pequeño artefacto de material ferromagnético, ese que es atraído por el imán, y pone intervenida en interrogación, ¿no?, los radiólogos. Claro, yo digo que no me han intervenido para nada. Entonces, bueno, nadie se explica, que he visto varios médicos, por supuesto. A Marco le dieron miedo de quitarlo, porque yo no sé qué es esto, no sé cómo ha llegado hasta ahí. Y todo el mundo me dice que es muy complicado, porque una zona muy complicada, ¿no?, para operar. Y el objeto está ahí, no sé.
Un pequeño artefacto ferromagnético que tienes...
De
material ferromagnético que tienes dentro de tu cuerpo.
Sí.
¿Y tú qué crees que puede ser? Supongo que habrás oído hablar de que a veces cuando uno tiene experiencias con estos supuestos seres, hay implantes, lo que se llaman implantes.
Sí,
¿crees que puede ser ¿Crees que puede ser un implante que te han hecho?
Yo voy a asegurarlo, no puedo asegurarlo ni muchísimo menos, ¿no?
Ya.
Pero vamos, yo tengo muchísimas dudas porque, claro, no sé, es imposible que me haya tragado, eso es imposible, además se veía grandecito, ¿no? Y ya lo viste, era una especie de V, entonces yo no sé esto cómo puede llegar hasta ahí, vamos.
Ya, los médicos evidentemente no tienen explicación, ¿qué te han dicho?
No, ninguna explicación, he visto varios ya, más amigos míos médicos también que me he comentado,
sí,
cirujanos, y todos me dicen igual, que esto es... que son muy raros, que algunos se lo tratan a usted, digo, mire usted, imposible, porque empieza grandecito, y aparte es que no puede ser, vamos. Así que aparte que se han metido como dentro de conciencia, ¿entiendes? Como puesto dentro de la pared de recta, vamos. Como si lo metieron dentro del brazo, ¿no? Que no es dentro de recta.
¿Tamaño que tiene, sabes, más o menos?
No, el tamaño no lo sé. Quiero hablar con un radiólogo a ver si me dice alguien cuánto mide, porque exactamente se ve grandecito, vamos. Eso me lo comentaron.
Pero lo que está claro es que en ese informe que te hicieron médico decía que era un artefacto de naturaleza ferromagnética.
Material ferromagnético. Sí.
Qué curioso. A punto de terminar, ¿te hace sentirte mal? ¿Te sientes mal?
Hombre, llevo años con problemas de salud, ¿no?
Sí.
Creo que más de lo normal, vamos, desde a raíz de todo esto, vamos.
Ajá.
De verdad.
¿Y crees? Yo te iba a decir, si crees que tiene algún sentido todo este asunto, toda esta historia, el ver esas luces, ¿crees que tiene algún sentido o todavía no lo has entendido?
Pues la verdad es que todavía estoy perdida todavía, ¿no? Busco información, me gustaría saber qué pasó, pero me imagino que me voy a morir con las ganas, ¿no? Sí, porque fue algo fuera de lo normal totalmente. Sé que tenía alguna premonición a partir de esto, ¿no? Algunas cosas que parece que me vienen a la cabeza y pasan, ¿no? De eso sí, me denota bastante. No sé, y más que nada yo busco información, ¿no? A saber qué sería esto.
Ya.
O qué podría ser, si alguien me puede explicar algo, porque yo estoy perdida, la verdad.
Vale, dejamos el llamamiento. Si alguien sabe, conoce de este tipo de historias, que se ponga en contacto con nosotros y con Maribel para darle respuestas.
Uh-huh. Me encantaría. Yo hablé con el doctor Enrique Vila, vamos, no sé si lo conocerá, me imagino. Sí. ¿No? Y el doctor Enrique Vila, bueno, pues está ahora me encantado, ¿no? El hombre, nos hicimos bastante amigos, ¿no? Uh-huh. Y vamos, también igual me pasaba, decía que era un caso muy raro y que no había explicación, ¿no?
Ya.
Entonces,
bueno, yo te doy las gracias, Maribel, por habernoslo contado. Estamos en contacto y de hecho quiero seguir hablando con vosotros, y si hay algo nuevo por nuestra parte, por la vuestra, os ponéis en contacto, nos lo comunicamos, ¿te parece?
De acuerdo, Miguel.
Gracias, te deseamos lo mejor, saludos a la familia, un beso grande, estamos en contacto, Maribel.
A ti, Miguel, un beso.
Muchas
hasta
gracias.
Luego.
Hasta ahora.
Adiós.
Por hoy terminamos. Las gracias a todos por la compañía. Ha sido un placer estar juntos todo este tiempo. Los ganadores del concurso que teníamos han sido Carmen Montero de Ávila, Nicolás Naranjo Sánchez de Gran Canaria, Paloma González Benítez de Zamora, Jaime de Andrés Pérez de Cádiz y María Estrella Ranz de Madrid. Ponos en contacto con nosotros para ver la forma de haceros llegar ese premio. La próxima semana os esperamos en Egipto. Va a ser una aventura. No os lo perdáis, vamos a hacer historia entre todos por primera vez dentro de la pirámide, y en las pirámides un programa de radio, Radio Nacional va a estar allí. Disfrutad del fin de semana, feliz semana, nos encontramos aquí en Radio Nacional de España, no faltéis, y ahora hasta los cuatro os dejamos con un poquito mejor música, una música que nos habíais pedido, disfrutarla, nos vemos.